The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Citizen Boomers. Cine y series que les gustaban a tus papás y a los papás de tus papás. Con Charlie del Río y el Salón Rojo.
Bienvenidos a Citizen Boomer, el programa que se transmite cada vez más tarde. Con estos fríos, ya casi de diciembre, navideños y el tráfico y demás. Pero bueno, hoy además en un día que normalmente no transmitimos, que usualmente es los jueves, pero por varias cuestiones que no vamos a comentar, hoy tuvimos que hacerlo en miércoles. Estamos en vivo, así que Crisis 85 es el único que nos está viendo. Avísele a la mayor número de personas posibles que estamos aquí en vivo. Y si no, pues ya saben, este programa, bueno, se queda aquí obviamente en los canales de YouTube de Filmsteria y de Cinemanet. Y si no, pues se va a el stream de audio del podcast de Filmsteria. Y está conmigo, como siempre, Charlie del Río, siempre con un gran diseño de producción. Y tiene aquí a su calabaza de Halloween.
Una calabaza de Halloween, porque estamos adelantando nuestro Halloween, es nuestro programa especial sí. De Halloween. Todo octubre se puede considerar el mes que lleva a esta fecha que ha repercutido tanto en el cine. Y fíjate, Ale, que sí tuvimos estas discusiones, hay que platicarle a nuestros amigas y amigos que nos escuchan y nos acompañan, que de qué película vamos a hablar, si es demasiado trillado hablar otra vez de las películas de Halloween. Y dándole un poquito la vuelta, decidimos hablar de Halloween 3, que es la única película que no está centrada en el personaje de Michael Myers y que además la película está cumpliendo 40 años de haberse estrenado. Es una película de 1982, muy a propósito de los boomers y de este proyecto que nosotros traemos aquí desde hace ya algún tiempo. Y la quisimos empatar con otra película que también fuera de terror y resulta que Viernes 13, también tercera parte, es igualmente de 1982, así que estamos celebrando los 40 años de ambas películas, pero además estamos celebrando el cumpleaños de nuestro invitado. No vamos a decir cuántos, digamos que oficialmente ya es un boomer.
Pues miren, exacto.
Le pese a quien sí. Le pese.
ya no existe el INAPAM, ¿eh? ¿O todavía existe esa madre?
creo que cambió de nombre.
Bueno, a ver, ya podría recibir beca de, bueno, lo que le dé AMLO a los viejitos. Ya podría recibir.
Chance y sí.
Bueno, entonces es una buena noticia, como sea. Que nuestros impuestos trabajen en gente sabia, conocedora del cine y principalmente del cine de terror, como es Antonio Camarillo, que hoy es su cumpleaños. Deja de serlo dentro de unas cuantas horas, pero...
En unos minutos, literalmente. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Carlitos del Río. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Estamos viendo aquí. Sí existe el INAPAM, yo sé. No, pero todavía no. Estoy en ese vacío en el que ni muy, muy, ni tan, tan todavía. Entonces...
En el que para el Estado todavía no eres un anciano, pero para todos los demás.
Como dice Homero Simpson, todavía hay galleta, entonces.
Eso, muy bien.
Pero muchas gracias por la felicitación y mucho gusto de estar aquí una vez más con ustedes, mis queridos.
No, y gracias, Antonio, por dedicar parte de tu cumpleaños a estar con nosotros. Parece que será ineludible que lleguemos a la medianoche, lo cual también va a ser muy apropiado en este programa, pero sí, les agradezco a los dos el esfuerzo por habernos reunido a esta hora y este día, y bueno, que podamos cubrir este programa especial, que la verdad... Después de haber vuelto a ver las dos películas, creo que hay muchas cosas chidas que comentar.
Son muy divertidas. Muchas gracias, Crisis. Muchas gracias por las felicitaciones. Gracias.
Sí, ya te están felicitando, la tía sí. Freddy, Crisis 85.
Qué padre, gracias.
Bueno, y ahorita seguramente habrá muchos más. Están, bueno, Nora dice, no sé cuánto me quede por aquí porque ya es tarde, ya me debo dormir, pero justo van a hablar de slashers, pues sí.
Para que tengan todos ustedes, como decimos en el otro podcast, felices pesadillas.
Correcto, correctísimo. Oigan, pues vamos a entrar en materia, ¿no? Aquí había la dificultad de decidir de qué película íbamos a hablar primero, porque las dos son del mismo año, pero independientemente de lo que haya opinado Antonio antes de iniciar el programa, le vamos a hacer caso, no por lo que él dice, que tiene mucha razón, que es una película es más importante que la otra, y será la segunda de la que hablaremos, que es Halloween 3, pero porque se estrenó primero. La película de Viernes 13, parte 3, se estrenó el viernes 13 de agosto de 1982. Muy apropiadamente la primera película de Halloween que lograba, de Halloween, de Viernes 13, que se estrenaba en Viernes 13. Y el otro dato que a mí me parece muy importante mencionar es que las películas de Viernes 13 en México se estrenaron en el cine con el nombre de Martes 13.
Es correcto. A partir de la segunda. La primera sí sale como Viernes 13.
No, tengo aquí el librito, y aquí ¿sí? dice que es Martes 13, ¿sí?
Mira,
sí, la cartelera cinematográfica.
Mira, discutía ese tema el otro día con alguien, no me acuerdo con quién, me decía, no, mira, aquí está, entonces, te creo a ti, Carlitos, pero...
No, yo le creo a María Luisa Amador y a Jorge Ayala Blanco.
Completamente de acuerdo, sí, yo no lo discuto.
Entonces,
¿no?
Eso está increíble, y la razón era porque se supone que culturalmente el día de mala suerte para un país como México era el martes 13 y no el viernes 13. Lo que no se imaginaban después de ese cambio es que todo lo que sucedería de que se convertirían en franquicias cinematográficas y que habría estreno durante toda la década de películas de Friday the 13th llamadas en México Viernes 13 y todavía la primera de la década de los 90 también se llama Martes 13, y así fue estrenada en nuestro país.
¿Qué fue cuál? ¿La 9? ¿Ya?
No, la 8.
La 8. No, la 8 es del 89, ¿no?
A ver, ahorita te digo. Sí. Pero,
Oye, pero fíjate que más allá, dice aquí la tía Freddy que éramos bebés. Pues yo también, la verdad, porque debo decir que ninguna de estas películas, por lo menos de la serie, de la corrida original, de las clásicas películas de Viernes 13, la vi en el cine. Las vi en la gloriosa era de la Betamax, ¿no? Eso. Y lo que me acuerdo mucho, lo que sí me acuerdo mucho era cuando estaba en la secundaria, a mediados de los años 80, que las películas, en la segunda mitad de los años 80, que las películas de mucha película, mucho cine de terror circulaban en el salón, se las prestaban mis compañeros, etcétera. Y lo que recuerdo muy bien era el título, Martes 13, la que fuera, ¿no? A mí no me tocaba, supongo que en mi casa era más controlado el acceso, no sé, al video. A mí no me las rolaban. Mi papá tenía sus fuentes, ¿no? Para sus películas también. Pero que era el tianguis, evidentemente, ya lo hemos platicado antes, pero sí, me acuerdo muy bien, el martes 13 en la etiqueta del cassette, así escrito, ¿no? Con la mano, martes 13, ese es el clásico. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Martes 13 es como se conocieron originalmente en México.
Y sí, tienes razón, hago la precisión que es importante hacerla. Jason Goes to Hell, The Final Friday, de 1993, también se llamó Martes 13 en México. Entonces, eso está increíble. Y ya, antes de cederte la palabra, déjame checar rapidísimo aquí.
La que sí vi en el cine fue la 8. La 8 sí la vi en el cine, me acuerdo muy bien, que es Jason Takes Manhattan. Que, como diría Nelson Muntz, hay por lo menos dos grandes mentiras en este título. Porque pasa los últimos 10 minutos, 15 minutos de la película en Manhattan, están perdidos en los muelles y de repente, o sea, está la clásica escena que sí está padre cuando pronto sale del metro literalmente Jason y a nadie le llama mucho la atención en medio ahí de Times Square, ¿no? Y va caminando y hay ahí unos como medio pandilleros. Eran los últimos momentos literalmente de esa Nueva York más chamagosa, más grimy, ¿no? Así como la recordamos en las películas de los 80, luego ya la Disneyficación hizo de las suyas con Nueva York, ¿no? Y nos la limpiaron.
Giuliani tuvo mucho.
Giuliani.
Sí, claro. ¿Sí?
Claro. La famosa política de cero tolerancia.
Las ventanas.
Lo de las ventanas rotas y andaba recogiendo a los hobos, ¿no?
O sea,
literal los quitaba de las calles el cabrón.
Es como
la funcionó.
Es como aquel capítulo de los Simpsons cuando se va a vivir a un mejor pueblo que Springfield y están viendo el video y que dicen, ah, ¿por qué no pueden construir una ciudad que funcione? Y, ah, lo podemos hacer y pling, pling, empiezan así a cambiarse las casas feas por edificios, así. Y hay un hobo por una esquina y pling, se convierte en un buzón. ¿Se acuerdan?
Así le wow. hizo Giuliani.
Pero bueno, total que sale Jason del metro en esa, y viene acá caminando y pasa frente a unos como punks ahí medio pandillerosos y les avienta su grabadora y cuando se le ponen punks, literalmente, no se voltea, se levanta la máscara y todos se quedan así, no, ya y muere. No. Pero bueno, no estamos hablando de la 8, estamos hablando de la 3. Y entonces, Carlos, ¿ibas a decir?
Sí, iba a decir nada más la fecha de estreno original en nuestro país. Fíjate, 13 de agosto de 82 en Estados Unidos y se estrena en México hasta el 5 de septiembre de 1985.
Que era muy común, retrasos de un par de años en los estrenos de las películas.
Y tres años aquí en este caso, tres años. No sé si tenga que ver el hecho de que era en tercera dimensión y que era como más complicado acá en nuestro país el tipo de proyección y el tema de los lentes y demás. No lo sé, y existió y sobrevivió escasas dos semanas en cartelera.
¿Ustedes llegaron a ver películas 3D con los lentes rojos y
claro.
sí. azules? Sí,
¿sí? Claro. Sí, sí.
¿Cuáles?
Claro. Recuerdo perfecto, además... Perdóname antes que te interrumpa, sí, sí, Antonio. Sí. Es muy chistoso porque siempre aprovechaban las terceras partes para hacerlas en tercera dimensión. Y en este caso, la que más recuerdo yo fue Tiburón 3 en tercera
dimensión. Tiburón 3 en tercera dimensión, Vienes 13-3 en parte en tercera dimensión. ¿Cuál es la? Hay otra del
¿Pero también. ¿Las vieron esas?
No, te digo que esas no.
No, yo Tiburón no 3 sí la vi en el cine. Tiburón 3 y 3D. En el cine. Sí, claro.
Ahí voy yo a dar la...
Sí, en un 3D muy chafa, pero sí.
Bueno, ahí voy yo a dar la nota. Ahí voy a dar la nota para variar, pero la... Creo que la única película en 3D que vi en el cine fue una peli porno.
¡Ah, qué chingón! No mames.
En algún
no olvidemos uno... esto. ¿Qué? A ver, ¿cuál fue? ¿Por qué? ¿Y cómo?
Bueno, me acuerdo muy bien porque iba con compañeros de la universidad cuando estaba en mi primera carrera y nos hemos reído de eso los últimos 30 años, literalmente, pero, no menos, no mucho menos, pero la película se llamaba Chicas en Tercera Dimensión.
¡Yeah! ¡No mames!
Y la vimos en alguno de esos cines del centro, no me acuerdo si era el Palacio Chino, el Telecine Arcadia o... ¿Cuál es el que me falta? ¿Cuál era el tercero? La
Pero, o sea, no tan bajos como el Savoy y...
No, era uno de esos, ¿no? Un poquito más presentables, sí, exacto.
A lo mejor con la Arcadia sí.
Tampoco el Teresa.
No, tampoco el Teresa. Pero Chicas en Tercera Dimensión se llamaba y sí nos dieron nuestros lentes
rojo y ahí no había mentiras en el título, sí había Chicas en Tercera Dimensión.
Literal, o sea, eso es una película cumplidora, eso es lo que yo llamo una película cumplidora. Totalmente, ¿no? Lo que me acuerdo, ahorita que entremos en detalle en Vienes 13 y hablemos de las técnicas que ese tipo de películas explotaban el 3D, ¿no? Que las cosas te pasaran cerca de la pantalla para ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pues así imagínense de la de Chicas en Tercera
Dimensión. Lo que no me imagino es qué pasaba cerca de la pantalla.
Sí, es que está peligroso eso, la verdad.
Está peligroso.
Sí,
está.
pero sí puedo decir. Y fíjate que cuando vi, me acuerdo muy bien haber visto a principios de los 90 también, la última película de Freddy Krueger, Freddy's Dead, The Final Nightmare, que debe ser del 93, si mal no recuerdo. No me acuerdo, y si lo puedes checar, Carlitos, creo que es 93. Mm. Y famosamente los últimos 10 minutos de esa película son en tercera dimensión. Y me acuerdo que yo estaba muy emocionado de pensar que me iba a tocar ver una película de Freddy Krueger en tercera dimensión y nanay, nada, que te la pasan en 2D y aguántense porque, no sé, supongo que tendría que ver tal vez un poco lo que dice Carlos, ¿no? ¿Cuál sería la dificultad? Que ojo, esa proyección en 3D era infinitamente más simple que los proyectores digitales de 3D hoy en día. Uh-huh. Y el tipo de lentes polarizantes y este rollo. O sea, literalmente, yo me acuerdo muy bien en Chicas en Tercera Dimensión, te quitabas los lentes y lo que veías era la imagen desfasada, ¿no? Los colores desfasados, uh-huh. Te los ponías y ya veías la tercera dimensión, ¿no? Y me acuerdo también muy bien que si cerraba un ojo, se veían los subtítulos, pero si cerraba el otro, desaparecían. Entonces algo tendría que ver, pero es muy sencillo nada más filtrar qué colores llegan a cada ojo y es lo que crea el efecto estereoscópico, efectivamente. Uh-huh. Entonces yo esperaba que fuera así, de hecho tengo en 3D, en una edición de colección de todas las películas de Freddy Krueger, tengo Freddy's Dead y viene el DVD con sus lentes de color rojo, color azul, ¿no? Para que
de cartoncito, veas. Como nos decía de la cartoncito. Tía Freddy. De cartoncito,
exactamente.
Uh-huh. Oye, de 1991 es.
Ok, cierto.
Oye, y otra cosa de eso, te avisaban cada 30 minutos que podías quitarte los lentes. Yo recuerdo que de niño sí fui a ver una película en 3D, pero no me acuerdo qué película fue. Me acuerdo un poco de esto de ponte los lentes, quítate los lentes.
Yo no me acuerdo.
Pero la verdad es que yo lo que estaba fascinado era con los lentes, porque obviamente te los llevabas y ibas a la escuela con ellos, ¿no? Y no te los querías quitar.
Pues bueno, ya. Pues cuánto personaje de películas ochenteras de Luke traía en el lente.
Claro,
volver al futuro. Claro,
sí, exacto.
De películas ochenteras, pero que, okay, a veces de los cincuentas, a veces de los ochentas mismos, o a veces de los cincuentas. Era muy común que trajeran el Luke de traer sus lentes en todo momento para verse, vamos a ponerlo, entre comillas.
En La Mancha Voraz, en La Mancha Voraz a lo mejor sale uno así, no me acuerdo. Sí, era para verse cool, exactamente.
Claro.
Bueno, pues muy cool nos veíamos nosotros de chavitos con nuestros lentes. En fin.
Perfecto. Entonces,
oye, es una película menor, es una película francamente chafa. Hay que decirlo, sí, Antonio, por favor. Necesito que lo admitas. Necesito que lo admitas. O decirme que no estás de acuerdo. Pero tiene unas curiosidades muy interesantes que me parecen dignas de comentar. Por una parte, tiene un buen pietaje al inicio de la película del final de la cinta anterior. Ajá. Para dar una conexión. Y sí, que además esa parte es en 2D, la parte 3D empieza ya con el nuevo pietaje, ya con propiamente con la película 3. Y el otro detalle que tiene es que todos tenemos en el imaginario colectivo a Jason con su máscara de hockey y apenas en la tercera película es cuando la consigue.
Sí, sí, exactamente. Creo que ese sería efectivamente la nota, lo más rescatable, la razón por la que es importante, entre comillas, después de parte 3, ¿no? Fíjate que ahora que las volví a revisar, vi los detrás de cámaras también que vienen los Blu-rays. Aquí tengo las dos películas que vamos a discutir hoy. Y varios datos que yo no me sabía, pero de hecho, originalmente la idea era que la tercera entrega fuera una secuela directa de la parte anterior, de la parte 2, ¿no? En la que Amy Steele, que es el nombre de la actriz, pues sobrevivía, como lo vemos al final de Vienes Parte 2, el encuentro con Jason, ¿no? Sobrevivía el encuentro con Jason. La encontrábamos al principio de la película en un hospital, ¿no? Psiquiátrico, traumatizada por los eventos de la película anterior. Y que entonces descubría, de alguna vez se enteraba, porque dice Amy Steele que jamás vio un guión en realidad, que le contaron de qué iba, ¿no? Le mandaron un argumentito y ya.
Pero ella no quiso, ¿no?
No tenía un guión. No pudo, no podía, ¿no? Pero que el punto era que se enteraba que Jason seguía vivo y de hecho Jason le iba a buscar al hospital para dar cuenta de ella. Y ojo, perdón, pero esa es la trama de Halloween 2.
¿Están de acuerdo?
Literalmente. Esa literalmente es la trama de Halloween 2. Total que la chica no pudo por, ya saben, entiendo que por compromisos previos, algo decía que para cuando entraron sus agentes y demás a negociar el asunto, el punto es que no lo hizo y listo, ¿no? Y entonces ya optaron por llevarse la historia para otro lado. Supongo que sería obligado para nosotros, señores críticos y reseñistas de cine, pues contar de qué va la película, aunque evidentemente todas son básicamente iguales, ¿no? Pero exacto, la historia de cómo tiempo después sí vemos algunas escenas al principio de la segunda entrega, sobrevive Jean, y creo que se llama el personaje de Amy Steele en la película, sobrevive el encuentro con Jason, y ya no sabemos más de ella, que es más de lo que podría decir la sobreviviente de la 1 a la 2, que la mata en los primeros 10 minutos de la película, y es un nuevo grupo de jóvenes, de chicos, ¿no? Adolescentes que llegan entonces a esta casa que es propiedad de la familia de la protagonista, que la verdad no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Y es ahí donde se encuentran a Jason, que está como convaleciente, ¿no? Recuperándose de sus heridas de la película anterior, y entonces sí, pues bien estrés, ¿no? No hay como mucho más que contar. Creo que lo interesante ahí, de nuevo, es el tema de la máscara, ¿no? Que es la primera vez que aparece la máscara en pantalla.
Y que aparece a mitad de la película, justamente porque uno de los personajes que decía que quería ser actor tenía estos props donde a cada ratito fingía que algo le había pasado, que un cuchillo lo había atravesado, y asusta a una de las chicas con la máscara, y en la siguiente aparición, antes de descubrir que ya estaba muriendo, vemos que Jason ya tiene la máscara. Asumimos, por supuesto, que le fue mal, pero pues la termina ocupando.
Hay un dato bien curioso y bien interesante ahí con el personaje que es el que está jugando bromas, efectivamente, es como un trickster ahí, ¿no? Se la pasa fingiendo su muerte literalmente hasta que le toca de verdad. El actor que hace el papel de Shelley, que es el nombre del personaje, se llama Larry Zerner. Y Larry Zerner no ha dejado de ser importante para la franquicia de Viernes 13, porque larga historia corta, ustedes habrán notado que tiene años que no hay una nueva película de Viernes 13, desde 2009 que salió el remake, que es un remake reboot en forma, más bien un reboot, desde esa película no ha vuelto a aparecer una Viernes 13, y evidentemente es una de las franquicias más valiosas en realidad, a pesar de todo, del cine de horror. Resulta que hay un problema con los derechos de la película. Esto ya tiene algunos años y está bien interesante, porque en alguna de las muchas revisiones que han hecho a la ley de derecho de autor en Estados Unidos, en algún momento en que ustedes saben que se siguen extendiendo los plazos de derecho de autor, Mickey Mouse tiene mucho que ver con esto, no sé qué, en algún momento en alguna de esas revisiones, como una concesión a los guionistas específicamente en el caso del cine, se incluyó una provisión en la ley de derecho de autor de Estados Unidos, donde la cláusula dice que el autor de la historia original de un guion para una película en Hollywood recupera los derechos de su película, me parece que 35 años después, una cosa así, de haberlo cedido a un productor, a un estudio, lo que fuera, para la realización de la película, que esa es una práctica estándar, que el guionista escribe su historia, cede los derechos de la historia y eventualmente a partir de ese punto, después de un único pago, pues ya el que explota la propiedad es el estudio, ¿no? Total que se me va ahorita el nombre, ahorita lo checamos, de el Víctor, ¿qué se llama? Ahorita lo checo. Del guionista original de Viernes 13, Víctor algo, ahorita no me acuerdo con su apellida. El guionista original, efectivamente,
Víctor Miller,
es correcto. Tuvo el chance de recuperar los derechos de sus personajes y de su historia, y lo aprovechó. Y entonces entró en un problema legal con Sean Cunningham, que fue el director de la primera película, y con el grupo de personas que fueron los inversionistas originales de la primera cinta, porque pues hay un relajo con los mentados derechos. Resulta que Victor Miller recupera básicamente la historia, el personaje de la madre de Jason, Pamela Burgess, nominalmente a Jason, aunque aparece unos momentos al final, pero hay un montón de cosas que sí están en el copyright de Paramount Pictures, que es la máscara de hockey, el título Viernes 13 y ciertas cosas en general. El punto es que de nada les sirve a ninguno de los dos lo que les quedó de derechos, y tienen años, iba a decir negociando, pero es más bien peleándose para ver pues cómo solucionan el asunto, porque Sean Cunningham quería recuperar los derechos del personaje, pues el otro nunca los quiso ceder, ¿no? Y entonces están metidos en una bronca ilegal. Y este chico, Larry Sessner, que es el que hace, hoy en día es un abogado, fue su única película, después de eso siguió con su vida, estudió la carrera de abogacía, y hoy en día es un conocido, entiendo, abogado del mundo del espectáculo en Hollywood, y él es el que ha estado informando en su Twitter cómo va el tema de Viernes 13, explicó muy bien cuál era la bronca, y pues está ahí todavía muy orgulloso, lo dice una y otra vez, lo entrevistan en los detrás de cámaras, etcétera, muy orgulloso de haber participado en Viernes 13 parte 3 y de ser el personaje que le otorgó a Jason emblemática máscara de hockey.
Óyeme, Antonio, y que sea el que formalmente te puede decir desde el punto de vista legal, profesional, cómo está la situación.
Está en Twitter y a menudo tuitea de este tema, entonces ahí está el efecto 3D, todo.
Ajá, si alguien tiene sus lentes 3D, aproveche porque acabamos de poner a Jason en 3D. Está increíble.
Con su máscara, la primera vez que la utiliza en la tercera película. Oye, Antonio, creo que vale mucho la pena porque alguien lo mencionó. Dos cosas. Uno, cómo Viernes 13 termina siendo una copia de Halloween por el éxito que tiene la película de Halloween y que también toma elementos de Psicosis. ¿Y qué es un slasher film, así en términos generales, para temas de cultura general?
Es correcto, el famoso slasher, justamente acabo, no sé si ya lo vieron ustedes, pero acabo de publicar unos días atrás, me acaban de publicar en Cine Premier un texto sobre los nuevos slasher, lo que se conoce hoy en día como el neo-slasher, con el pretexto, no necesariamente del estreno de Halloween Ends, sino de una película que creo que todavía está en cartelera, y si quieren al final regresamos a ella, muy interesante, que se llama Bodies, Bodies, Bodies.
Simpatiquísima, me encantó.
¿Ya la viste?
¿Ya la amé.
Fantástica película. Fantástica película. Ya la habíamos platicado tú y yo, Alex. La platicamos el día que nos vimos. No,
y a mí me encanta. Me parece una joya.
Sí, fantástica película. Y obviamente para ilustrar el tema del neo slasher, que le llaman los nuevos slashers, pues entra mucho en detalle, ¿no? En las señas en común, ¿no? Las señas particulares que nos permiten, convenciones que nos permiten identificar lo que llamamos el slasher film, películas de asesinos, ¿no? Como una y otra vez, pues el asesino no utiliza una máscara que oculta su identidad. Esto de hecho es una herencia del giallo italiano, en el que es una cosa distinta pero muy parecida, si sí hay muchos puntos en común entre el giallo y el slasher, pero donde tradicionalmente el asesino siempre su identidad estaba oculta, ¿no? Siempre o trae una máscara o un sombrero y lentes, etcétera, siempre con guantes de piel. Eso es mucho del giallo, ¿no? Para eran historias de misterio, eran películas de misterio. Entonces, el asesino enmascarado, armado con alguna suerte de objeto punzocortante, normalmente el cuchillo cebollero, que ese es el weapon of choice de todos estos asesinos, aunque son flexibles, evidentemente, ¿no? Machetes, motosierras, por supuesto.
El cuchillo tipo Tabe, dicen ahora.
Sí, el cuchillo cebollero le llamo yo, ¿no? Cualquier cosa que corte, porque todo el mundo te lo explica, ¿no? No se vale que llegue el asesino con una pistola y te agarre plomazos.
Claro, oye, qué aburrido. Corte, ¿no? Déjame hacer esta precisión porque es importante por la connotación sexual. Que corte o penetre. Están los trinches, están los picayelos.
Flechas.
Ajá, correcto.
Es correcto. Y que a veces podemos encontrar, decíamos, algún objeto, alguna herramienta de poder, perdón, motosierras, taladros. Famosamente, una de mis películas favoritas de Abel Ferrara, que es The Driller Killer, el asesino del taladro, pues el título lo dice. Que claro. No es un slasher, es una cosa más interesante, vamos a decir, que un típico slasher, pero sí la meten como en el, como en la categoría, ¿no? La manera en que una y otra vez el asesino está reviviendo un trauma del pasado, ¿no? Y los crímenes ocurren en el aniversario de una tragedia que pasó tiempo atrás, ¿no? En el caso de Jason, la manera en que Jason muere por el descuido de los counselors, de los cuidadores ahí del campamento de Crystal Lake, ¿no? Entonces regresa después en el aniversario de la tragedia, como Michael Myers en Halloween, etcétera. Ustedes recordarán que Graduation Day, My Bloody Valentine,
Prom Night se llamaba.
Prom Night también, es que son dos. Graduation Day
y Prom Night.
Dos películas diferentes, claro. Claro, lo otro que voy a decir, April Fool's Day, ¿no? Todas esas películas ocurren en una celebración, ¿no? Como Halloween. Y elemento importantísimo, la Final Girl, ¿no? La chica final, la famosa chica final, que teóricamente es esta chica virginal, ¿no? Muchas veces muy andrógina, marimacha, de pronto, de nombre, con un nombre literalmente unisex, ¿no? Que podría ser nombre de hombre o nombre de mujer, y que es la única que sobrevive todo el trance del enfrentamiento con el asesino. Lo interesante de toda esta lista que acabo de hacer es que en realidad son muy pocos los slashers que cumplen con estas características. El slasher es mucho más diverso en realidad, y si ustedes se fijan, las más famosas Final Girls del cine de horror de entrada tienen nombres bien femeninos, ¿no? Pienso en Heather Langenkamp, empecé en aquel infierno, Nancy, bueno, pues Nancy es nombre de mujer, ¿no? Laurie Strode, pues es Laura, literalmente, ¿no? Ginny, decía ahorita, la de Viernes 13 parte 2. En realidad son muy pocas las chicas, las Final Girls, que realmente cumplen con todas estas características, ¿no? Y hay una anécdota que me encanta platicar de John Carpenter. Ustedes recordarán, si vieron Scream, la película de Wes Craven en el 96, que es una parodia, en realidad, de todo el ciclo slasher de los 70 y 80, que una de las reglas que establecen, que tienen muy identificadas, es sexo equivale a muerte, ¿no? El que tiene sexo se va a morir, ¿no? Y eso lo aprenden de ver slashers ochenteros. John Carpenter, alguna vez que le preguntaron, oye, ¿qué onda con eso, no? ¿Por qué en el cine de horror, en el slasher, en Halloween, sexo equivale a muerte? ¿Qué onda con eso, no? Y que Carpenter contestó, bueno, pues nunca fue la intención. En realidad, dice, para mí era una cuestión muy obvia, muy lógica. La chica, pues sí, más tímida, si ustedes quieren, más recatada. Pero la chica que no está teniendo sexo, tonteando por ahí con el novio, drogándose o consumiendo alcohol, pues es la única que está a pilas y está poniendo atención y se da cuenta que hay un asesino suelto. Tiene sentido que sobreviva, ¿no? Dice, lamento haber acabado con la revolución sexual de los 60, dice, nunca fue mi intención.
Y ¿no? Castigado, ¿no? Castigado a quienes atrevían a tener sexo.
Sí, sí, porque es muy reaccionario, ¿están de acuerdo? Y de ahí viene mucho, que lo es en muchos casos, la idea de que el cine de terror es reaccionario, ¿no? Que es que va en contra de este tipo de desarrollos sociales, de avances sociales, de una mayor libertad. Pues libertad equivale a muerte en el cine de horror, ¿no? Muchas veces. Entonces, a menudo la narrativa de la película de terror es ese monstruo que irrumpe en la normalidad tiene que ser reprimido y vuelto a destruido o regresado a su planeta, país de origen o lo que sea, que las cosas vuelvan a la normalidad, como siempre han sido, ¿no? Entonces, sí hay un filón reaccionario en el cine de terror. Y sobre todo esta idea de sexo equivale a muerte es algo que ha cimentado esta reputación. Aunque, de nuevo, no necesariamente sería el caso. Es curioso cuando hay Final Boys en el cine de horror. Son muy raros, pero ahí podría citar dos o tres Final Boys, que es el caso contrario, cuando es un hombre el que sobrevive. El más famoso sería el caso de Pesadilla en el Infierno Parte 2, donde Mark Patton, que hace el papel de Jesse, y ese sí es un hombre andrógino, el de Jesse, este es el que sobrevive con los finales truculentos de las películas de Freddy Krueger, ¿no? Pero es el que sobrevive, o es por lo menos el heroíno, iba a decir el héroe de la película, ¿no? Y hay un documental bien interesante, ¿cómo se llama? Sobre la historia de este chico, Mark Patton, que estuvo en Mórbido hace unos años invitado y lo entrevistamos para Roy's Causa, que se llama Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, que es la historia de cómo Mark Patton vio su carrera arruinada cuando el chico era gay. No, eran los años 80. Hollywood siempre ha sido una industria muy liberal, ¿no? Pero sí había un estigma todavía, sobre todo en esos años en el que el SIDA, el VIH, etcétera, estaban en las noticias todavía muy, muy presentes. Y el hecho es que después de la película vio su carrera literalmente trunca, ¿no? Casi no volvió a trabajar después de la película porque, y eso él no era muy consciente, dice en el documental, que pues en realidad el guión estaba explotando al personaje que en la película sería pues, gay de closet, ¿no? Gay reprimido, pero que estaba jugando con su imagen y con el hecho de que él también, él sí era gay en realidad, ¿no? Un poquito lo que habría pasado tal vez con Anthony Perkins en Psicosis. Y entonces, muy interesante la historia de cómo al final sí le costó mucho trabajo perdonar a Freddy, a la franquicia, al guionista de la cinta, porque siente que sí le jugaron como chueco y que le quitaron la carrera, ¿no? Ya los perdonó y ahora vive en México y está casado con un mexicano, eso es curioso, ¿no?
Qué loco. Oye, a ver, rápido aquí porque esto de las Final Girls y demás está bueno. Dice Blue Velvet, castigar el placer femenino, pero no, creo que era, ahí sí era parejo, ¿no? O sea, si eras hombre o mujer.
El sexo, era el sexo. Porque
sí, les toca a los dos, ¿no? Ustedes recordarán que a, ¿cómo se llama? Kevin Bacon en la primera Viernes 13, que sale chavitito en la primera Viernes 13, estando en una hamaca, o en la cama, no me acuerdo, estaban en una cama, a los dos están ahí, separa a la chica y al que mata, si es la primera, que no me acuerdo la verdad, sería Pamela Voorhees, es con la flecha atravesándole el cuello, ¿no? Y es Kevin Bacon.
En Pesadilla en la Calle del Infierno también mueren ahí chicos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Después de tener sexo.
Sí.
Entonces eso, ajá. Sí, creo que era parejo. Y no, la otra, nada más, digo, medio adelantándome tantito, o no, Camarillo y yo estuvimos en una charla que dio esta Jamie Lee Curtis, ajá. Ahora que vino para promocionar la nueva Halloween, y le hicieron una pregunta que a mí me pareció pues, muy interesante y que además pues tenía que ver con los tiempos, que le preguntaban algo así como si, ¿qué opinaba del término Final Girl ahorita, ¿no? En el post Me Too y todo eso. Uh-huh, digo, uh-huh. Lo que contestó pues igual y es hasta cierto punto populista, pero creo que fue una gran
fantástica respuesta. Yo, si te acuerdas, lo tuiteé en ese momento y lo puse en mi texto de Premier, ¿no? Que dijo, bueno, pues el hecho es que las mujeres hemos luchado, ¿no? Contra esto durante toda la vida. Y entonces
todas somos Final Girls.
Dijo, en lo que a mí respecta, todas las chicas en este lugar, en este momento, son Final Girls. Y está bien padre, la verdad es que sí está.
Sí está padre, pero sí, ¿no? Sí jugó al público, sí fue a la porra, pero sí. fue una buena respuesta.
Está muy padre.
Mira, me parece que es increíble, nada más, o sea, no. Tú ya habías interactuado con Jamie Lee Curtis, ya la habías entrevistado y tienes ahí tu foto con ella.
En 2018,
pero, wow, sí. Es una mujer extraordinaria. Es fantástica. O sea, no ha perdido, sí. tiene una mente muy rápida, está en todo.
Un carisma brutal.
Se ve que
brutal,
es una mujer,
¿no?
Tiene todo el carisma y además se ve que es una mujer que vivió con intensidad los 60, 70, se metió de todo y como buena Final Girl
sobrevivió.
Vivió para contarlo.
Vivió para contarlo, exactamente. Hija de Tony Curtis y de Janet Leigh, que ustedes recuerdan como Marion Crane en Psicosis, literalmente. No fue la razón principal, pero sí fue una razón por la que Carpenter termina casteándola en este uh-huh. En la primera Halloween, ¿no? No, fantástica. Y la madre de todas estas Final Girls, no quiero entrar en detalles porque esto es mucho rollo, pero hay un trabajo muy conocido de una académica que se llama Carol Clover, una académica feminista, además es importante mencionarlo, que se ha dedicado y tiene un libro dedicado a escribir sobre, a analizar el fenómeno de la Final Girl en el cine de terror. Y curiosamente, la conclusión a la que llega es que en realidad no hay misoginia y no hay realmente uh-huh. una mala onda, digamos, a las mujeres en las películas de terror, ¿no? Como, contra lo que pudiera parecer, en realidad la identificación del espectador, particularmente del espectador masculino, con los personajes de la película, que normalmente se lee que el espectador masculino se identifica con el asesino, ¿no? Y ahí estaría la misoginia, este tipo de historias. En realidad es fluida. Dice, va variando, se va moviendo la identificación del público, tanto de los hombres como de las mujeres, entre el asesino y la Final Girl. Y lo que sucede es que la Final Girl es mucho más fácil de aceptar como sujeto de una película de terror, como víctima de una película de terror. Dice, ver a un hombre desesperado, con gritos histéricos, llorando porque lo van a matar, no es estético, ¿no? No uh-huh. es fácil de ver, tal vez culturalmente está construido así, uh-huh. estamos acostumbrados a ver mujeres más sensibles, que reaccionen de manera más emotiva a este tipo de cosas, y entonces dice, la identificación del espectador que se ha estado moviendo y que en algún momento ha estado puesta en el asesino, al final de la película ya está con la Final Girl, y eso es lo subversivo del slasher, que está haciendo que los espectadores masculinos se identifiquen con una mujer.
No, y me parece todo lo contrario muy interesante y sí. una lectura increíble que sean las mujeres las que sobrevivan y que terminan teniendo la mayor fuerza, la mayor resistencia y a veces la mayor capacidad de enfrentar el mal que está ante ellas y que sean nuestros personajes heroicos finales. A mí me parece que eso es inclusive pues hasta de avanzada en su momento.
Totalmente.
Es que la sola imagen, y eso lo comentamos justo ahora que hablábamos de Rojo Amanecer, que yo decía que el gran error de la película es que no hay Final Girl, que hay un Final Kid. Okay. Y a mí siempre me ha parecido que, que la figura de la Final Girl es una figura de esperanza.
Sí.
¿No? Porque la mujer puede dar vida, digo, obviamente necesito un hombre, pero vamos, o sea, el asunto de creación de vida pues siempre ha sido la mujer. Cuando dejas que es un hombre el que se queda al final, pues es una nota de terrible pesimismo, porque entonces quiere decir que ya valió madres todo, se acabó. ¿No? Entonces, bueno, que ahí, pequeño sí. paréntesis, quiero preguntarle a Antonio Camarillo, porque justo lo vi antes de que hiciéramos ese programa, y él confesó que no había visto Rojo Amanecer, que a mí me parece, y lo dijimos ese día, es una de las mejores películas de terror que ha hecho el cine mexicano, y te pregunto, ¿la viste o no la has visto todavía?
Lo pasa es que no la tengo a la mano, o sea, me dijeron, ¿Está en YouTube? Miren, sí. Ok, bueno, aquí tengo en la mano para que vean Men, Women and Chainsaws, el libro de Carol Clover, donde desarrolla toda esta teoría que esta autora elabora sobre el fenómeno de la Final Girl, ¿no? Por eso habría pocos Final Boys en el cine de horror, y una y otra vez pienso en la historia de Mark Patton, Jesse, en Pesadilla 2, y pienso en otra peli bien padre, poco vista, yo no la conocía hasta hace un par de años, que se llama también ochentera, que se llama, tiene un nombre complicado, Baker, ¿qué? Mother Baker, Nightmare Maker, una cosa así, no me acuerdo, ahorita les paso el dato, donde el protagonista en la historia también es sujeto de sospechas de ser homosexual. Entonces, cuando hay Final Boys, tienden a ser personajes afeminados, gays, etcétera, ¿no? Entonces, tiene sentido la teoría de Carol Clover. Butcher
Baker,
Nightmare Maker, efectivamente, esa es la película. Del 82, creo, ¿no?
Que si le prestas ese libro.
Está muy a la orden. Aquí está muy interesante. Parte aquí en la biblioteca de cine de horror de esta casa.
Oigan, ya para cerrar con el tema de la película de viernes.
Que no había mucho que hablar, ¿no? Bueno, esa es la verdad.
Insisto, sus curiosidades. Hasta a mí me llama mucho la atención, Alex y Antonio, el tema de la conexión con con Psicosis, ¿no? O sea, lo hemos dicho una y otra vez, está esta conexión con la madre, esta relación con la madre y este nicho que le forma, que pues aparece desde la película pasada. La presencia de su voz y la importancia que podría tener con él. Y las otras cositas que me parecen relevantes mencionar es que se supone que son esas secuencias, secuelas inmediatas. De hecho, además de que es la primera película donde aparece la máscara de Hockey, también es la única en la que no se había mencionado o no se menciona el personaje de Jason, ni el apellido Voorhees, ni a la mamá. O sea, aunque aparecen, no se les menciona, y la razón es porque, antes de las películas posteriores, porque apenas era muy reciente el hecho y no era famoso, ¿me explico?
Ok, sí.
Entonces, pues ese es un detalle curioso. Y el otro que es irrisorio al máximo es esta intención constante de andar abusando de la tercera dimensión, pero irrisoria, absurda. O sea, un yo-yo, unas palomitas, una paja que está colgando. O sea, cualquier cosa que tenga movimiento y que pueda ir hacia la cámara, la van a utilizar, por supuesto. Cuchillos, ahorita que mencionabas de que hasta flechas, pues lanza una flecha, sí, con estas, ¿cómo se llaman esos aparatos? Ballestas, una ballesta hacia, uh-huh, una de las chicas y le cae en el ojo además. Y hay otro tipo que encuentra un ojo, un indigente que encuentra un ojo y también termina mostrándolo a la cámara, te lo terminan mostrando para que nos vean en video así todo el tiempo, para que veas que está en así, tercera dimensión.
Es correcto. Algunas otras curiosidades, originalmente el maquillaje de Jason lo iba a hacer Tom Savini, el legendario mago de los efectos de maquillaje, que había trabajado en la primera parte, si no me equivoco. Al final hace un diseño de la máscara de Jason que no se usa en la película, y cuentan en el detrás de cámaras que hay de hecho tres finales distintos, que estaban ensayando tres finales diferentes, y la primera opción no es el final que vemos en la película, que es un final que parece definitivo. Aparentemente esta película pretendía ser la entrega final, ¿no? La última película en la saga de Viernes 13. Todos sabemos que hasta que, problemas legales de lado, ¿no? Hasta el momento no ha sido así, ¿no? Pero iba a ser.
Claro.
La última parte, aunque no tiene un subtítulo y aunque es la cuarta entrega, la que se llama The Final Chapter, ¿no? El capítulo final, que es Viernes 13, parte 4. Luego viene New Beginning, que es la 5, ¿no? Luego viene la 6 es Jason Lives, la 7 es que es la de la psíquica, ¿cómo se llama? Me encanta, es de las que más me gustan, la 7.
The New Blood,
efectivamente, Jason Takes Manhattan, y la 9 que sería la que decíamos hace rato, Jason Goes to Hell, The Final Friday, y Jason X, que es en la que Jason viaja al espacio.
Cierto, no me acordaba de eso.
Que eso,
¿no?
Es fantástico. Oye, mencionaste que sale la revista Fangoria, ¿verdad? En la película.
Ah, sí, evidentemente postcoito, después de hacer los deberes, ¿no?
En la maca.
La chica de pronto encuentra unas Fangorias, está viendo ahí la Fangoria, cuando de pronto le cae Jason.
Oye, también. Pero además la abre con un artículo sobre Savini.
Es un guiño.
Son guiños muy bonitos. Es un guiño muy bonito. O sea, curiosidades que tiene. Ahora, otra cosa que no sé si lo viste en tus documentales, y que queda sugerido pero no completamente claro, el personaje aquí principal se llama Chris, ahí sí es un nombre
andrógino. Ese sí es andrógino,
Chris,
sí, completamente.
Chris Higgins, es el personaje. Sí. Y ella le cuenta al novio que Jason ya la había atacado, no sabía que era Jason, era un tipo con una cara horrible. Ajá, que la había, sí. y que de repente ella, pues, cuando la jala y la tiene en sus brazos, ella se desmaya y amanece ya en su casa. Queda sugerida la posibilidad de una violación, y que en el flashback era mucho más explícita esta escena, pero al final terminan cortándola, porque no tendría sentido de que nunca el personaje había tenido esa intencionalidad.
Y de hecho el maquillaje es diferente, no es exactamente el rostro que vemos, que el final que sí sale en la película, spoiler alert, si es que cabe, ¿no? 40 años después, pero...
sí.
Spoiler alert. Pero al final es una cosa rebuscada donde aparentemente vencen a Jason, lo atraen, más bien los persigue a este granero donde había encontrado la máscara. La chica está luchando con él, matan al novio que parecía hasta 3 minutos antes que iba a sobrevivir, ¿no? Y lo que termina haciendo la chava es colgándolo. Están peleando en la parte de arriba del granero y tienen la oportunidad, ve la oportunidad y le amarra una soga al cuello, lo avienta, se cae Jason y crack, se rompe el cuello y queda ahí colgando el cadáver, ¿no? En el final de la película llega la policía y ahí lo encuentran, de hecho, ¿no? Y está tirado el cadáver. Pero entonces le meten una cosa ahí rara más bien como final de Pesadilla que del Infierno, porque así eran los finales de Pesadilla, que de pronto la chica parece que ya todo terminó, está en el lago en una barca, voltea la casa, que era la casa de su familia, de su padre, y en la ventana ve a Jason sin la máscara, todo monstruoso, pegándola en la ventana, ¿no? Entonces Rema está escapando, y de pronto del agua, en un guiño casi parodia del final de la primera película, sale del agua para atraparla Pamela Voorhees, ¿no? La madre de Jason, y la agarra y se la lleva bajo el agua.
La mamá, pero además en estado de descomposición.
Sí, ya un zombie también, una cosa ahí horrible, ¿no? Y y entonces despierta y era un sueño, y ya saben cómo son estas cosas, ¿no? Entonces sí, final truculento, nunca mejor dicho, pero pues esos son los placeres de bien estrese, ¿están de acuerdo?
Yo diría final a la Carrie, ¿eh? A la sí, Carrie, sí, extraño, sí. Presentimiento, ¿no? Que es
yo diría entonces, toda la razón, Carlitos, yo diría que el final de la primera Viernes 13 es un fusil de Carrie, por supuesto.
Es un funil de Carrie, de unos cuantos años antes.
Completamente.
Además, basada en la primera novela, la primera adaptación y la primera novela de Stephen King. Aquí le pusieron Carrie, extraño presentimiento. Dirigido por
Brian De Palma.
Magnífico Brian De Palma.
Sí, buenísima película. Muy bien. ¿No? Pero bueno, es muy disfrutable cuando sabes a lo que vas. Cuando escribí, como creo que me tocó escribir la crítica del remake de Viernes 13 en 2009, me acuerdo que dije, pues está increíble. Digo, la película, no es una gran película, ¿no? Pero dije, pues está increíble, es lo que es lo que esperas de una Viernes 13. Nunca nadie esperó que una Viernes 13 fuera una gran película, ¿estamos de acuerdo? Por Sabemos supuesto. A lo que vamos, y ese es el placer, insisto, de ver una...
Oye, la rola final de los créditos te está simpática, ¿eh? O sea, es como electrónica.
Como electrónica, que sigue siendo de Harry Manfredini, que es quien históricamente hace la música de Viernes 13, y se inventa este rollo del...
Ah, claro.
Ah, buenísimo.
Que
buenísimo.
lo que dicen estas palabras es ki de kill y ma de mamá, ¿no?
Wow. Wow. Está increíble. Yo lo voy a decir final. Oye, pues va la toma en tercera dimensión de Jason.
Ah, muy bien.
Pero tienes que hacerle así a la cámara web, así, ¿no? Así que exactamente, con el machete, así, wow.
Machete y todo, así, exacto. Bueno, pues no me salió también el efecto.
Oye, y bueno, y al final...
Es el de Jason Goes to Hell, esta figura, por cierto.
Ok, y al final, pues ya en México, bueno, en Latinoamérica, pues bien jodidos, ¿no? Porque quedaron los dos días marcados como días de mala suerte.
Los martes y ya... los viernes también.
Ajá, ¿no? Los martes.
Exacto, nos dejaron los dos.
Tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos, Manuel Janeiro, desde aquí lo saludo, que cumple años el martes 13 de febrero, bueno, el 13 de febrero, y nació un martes 13, y bueno, no saben cómo nos reíamos de él toda la vida, ¿no? Claro. Oye, un comentario para The Blue Velvet, mándame un tweet en Twitter, Blue Velvet, y hablamos de Carol Clover, ¿vale?
Ok, porque dice
para esa tesis, sí. Sí, ya, por favor.
Y que te ponga un crédito en la tesis.
Va. Sí, échame un tweet.
Aprovecho para contestarle a Ernesto Fraijo. Dice, qué tontería lo de Rojo Amanecer. Comentario feminista innecesario y forzado. Probablemente sea una tontería, probablemente sea innecesario, no sé si forzado, pero me encanta cómo utilizas la palabra feminista como si fuera casi un insulto. Entonces, bueno, es mi único comentario al respecto. Ok, entonces, pues si quieren, ya pasamos a la otra película.
Happy Halloween.
Híjole. Yo sé que la vi de niño, lo que no sé, estoy casi seguro que la vi en la tele, pero díganme, ¿la pasaban en la tele?
Sí, yo creo haberla visto en televisión originalmente. Sí, yo estoy seguro que lo vi en la tele.
Y yo estaba con el sacón de onda terrible porque yo decía, bueno, pues es Halloween, pues tiene que salir Michael Myers,
¿no? Michael Myers, claro.
Y sí. No sale nunca, entonces sí mi sale. Conclusión...
Sí sale.
Sí sale, pero no como esperaba.
Ah, bueno,
sale,
okay, sí.
Y no. Sale Laurie.
No, no voy a decir, sí, ahorita lo comentamos eso, pero
todo el mundo se sacó de onda, no nada más tú.
Sí, Alex, no, y bueno, yo supongo que de este lado peor, ¿no? Sin internet ni nada. Y entonces mi conclusión es, pues hicieron otra, ¿no? O sea, en mi mente durante mucho tiempo yo dije, pues hay dos, ¿no? Ajá. Y yo siempre hablaba de la otra porque la pinche rolita se te quedaba o se te quedaba.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, y sí, era como, sí daba un poquito de miedo. Pero entonces, a ver, la historia de esto es interesante. O sea, bueno, sí hay que contar por qué existe esta película.
Un poquito de contexto.
Ajá, exacto.
Un poquito de contexto. Bien, la película, una vez más, es al igual que las dos anteriores, producida por Irving Yablans, el productor que le llevó el proyecto de Halloween a John Carpenter, y Mustafa Akkad, que es el que financió la película original y la primera secuela. Cuando invitaron a John Carpenter y a Deborah Hill, que fue un tiempo su pareja y fue su productora, co-guionista, etcétera, ellos dijeron, ¿sabes qué? No. La verdad es que otra Halloween más, no. Ya la segunda la habían hecho un poquito a fuerzas. Y si ustedes recuerdan, la dos no la dirige Carpenter. La escribe junto con Deborah Hill, pero no la dirige. Y hace la música y es productor y no sé qué, pero dicen las malas lenguas que dirige algunas escenas adicionales que no están acreditadas en la película. Entonces dijeron, ok, va, hacemos una nueva película, pero la condición es que no salga Michael Myers, es que no se trate de la misma historia, esa ya la hicimos, va a ser otra cosa diferente. La idea, la propuesta, y esto lo ha hecho Carpenter y lo hice también Tommy Lee Wallace, que es el director de la película y co-guionista también, dice, la idea era que Halloween fuera una franquicia en la que cada año saliera una película diferente, con una historia diferente, con personajes diferentes, todo girando alrededor de la festividad del Halloween, ¿no? Y que pensaban que era una gran idea en términos comerciales, ¿no? Que podía literalmente vivir por siempre la franquicia, ¿no? ¿Sí? A diferencia de seguir explotando la historia de Michael Myers y de Laurie Strode, ¿no? Lo primero que sale en el detrás de cámaras que viene, perdón, en el Blu-ray de Shot Factory, al respecto de esto, lo primero que sale literalmente es Irving Yablans diciendo, yo no sé de quién fue la idea de que no saliera Michael Myers, y esa es una estupidez, ¿no? Yo no sé de quién fue la idea, y a quién se le ocurrió, es una tontería, dice, es una estupidez, pero bueno, el punto es que le hicieron caso a Carpenter, supongo que lo querían a bordo de la película, y procedieron a hacer una película que no tuviera nada que ver con las dos anteriores. Originalmente le piden el guión a un autor, a un guionista y productor y director inglés, que se llama Nigel Neal, que es conocido por una serie de televisión y películas que se llaman Quatermass, donde el doctor Quatermass es un aventurero, científico, no sé qué, ¿no? De las películas favoritas de John Carpenter, por eso lo contactaron y por eso le pidieron a Neil el guión original. Y sin embargo, cuando lo entregó, pues creo que ni a Carpenter le gustó el guión originalmente, que no había suficiente violencia, no había suficiente sangre, y entonces Carpenter le metió mano al guión de Halloween 3, no está acreditado en la película, y Tommy Lee Wallace también le metió de su cosecha. Carpenter ya había invitado a Wallace a dirigir Halloween 2 y no había aceptado porque no se sentía pues como listo. De hecho, Wallace es el director de arte y diseñador de producción de la primera Halloween, ¿no? Y es parte de la familia de Halloween. Entonces, en la segunda no acepta, y en la tercera no me acuerdo quién era originalmente el director que querían.
Joe Dante,
tienes toda la razón. Joe Dante es el director que realmente quieren, y entonces Wallace
¿se dice, imaginan eso?
Sí. Y entonces, que le vendría bien, ¿eh? Sí la veo, es, sí, el, humor, claro. Es el humor de Dante, ¿no? Y entonces invitan a finalmente convence Carpenter a Wallace de que le entre como director, y lo hace. Wallace tiene otras películas, esta fue la primera, tiene otras películas estimables, Friday Night Parte 2 es de él, ¿no? It, la hora del de 1990, It, la versión del 90 es de Tommy Lee Wallace.
Es que, ¿no? Y hizo muchas cosas de tele, ¿no? Porque estoy viendo que hizo episodios de Twilight Zone, ¿no? Después, justo después de Halloween.
La de los 80, correcto.
Había ahí otra historia de que en realidad esta historia era para un Tales from the Crypt o algo así.
Ah, esa no me la sé. Si... Esa no me la sé.
Yo por ahí leí en algún momento eso, no sé en qué, o sea, si sí fue cierto o no, pero bueno, estoy viendo aquí en la filmografía de Wallace, Max Headroom, ¿se acuerdan de Max Headroom?
Sí, claro, claro.
Súper ochentero también, qué vergüenza.
Súper ochentero, hizo Baywatch, hizo episodios de Baywatch, y recuerden que era tele en realidad.
Es una miniserie de televisión.
Ajá,
es una miniserie.
Entonces él se aventó también eso. ¿Qué otra cosa así que? Ah, Flipper, pero en televisión, y ya creo que eso es de lo último, ¿no?
Pues vamos, lo que sucede es que Wallace no es un gran cineasta, y pasa mucho con directores que no logran dar ese brinco en realidad, que se quedan trabajando, y que bueno, en la industria, ¿no? Dirigiendo, que en su caso es un director. pero en la televisión, ¿no? Por lo menos en la vieja televisión. Hoy en día es al revés, ¿no? Los directores de calidad, de reputación, hacen cola para dirigir televisión porque el cine está peor, literalmente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero lo interesante aquí, y es muy bonito detrás de cámaras, es que durante muchos años, Tommy Lee Wallace no se enteró de qué querida es realmente su película. La película fue un fracaso, un fracaso entre comillas, porque ahí están los números en Wikipedia, si los buscan, recuperó como 5 o 6 veces su inversión, y eso no es un mal negocio para una película. No, no le fue mal en realidad de taquilla, pero sí era hasta ese momento la secuela de Halloween, después de la segunda, que menos recaudaba dinero en taquilla, y en ese sentido un fracaso, ¿no?
Una decepción, perdón que interrumpa, una decepción, y creo que por lo que hemos platicado los tres en ese momento, ajá, sin entender el contexto y sin entender las posibilidades, nos sentíamos, ajá, decepcionados de ver una película de Halloween donde no salía Michael Myers.
¿De qué va la historia? Porque no lo hemos platicado rápidamente para picar el interés de aquellos que no la hayan visto todavía, ahora que son los días apropiados para verla. ¿De qué va la historia? En la película, un doctor, Daniel, no me acuerdo cómo se llama, interpretado por Tom Atkins en la película, Daniel se llama, le toca atender a un hombre que en la escena inicial de la película vemos cómo casi lo asesinan. Viene corriendo en la noche, de hecho es muy padre la secuencia, viene corriendo en la noche, trae una máscara en las manos, una máscara de calabaza, ¿no? Lo están persiguiendo, lo quieren matar, logra salvarse, termina en el hospital. Evidentemente luego lo matan en el hospital, pero le llama la atención a este hombre. Cuando aparece la hija del asesinado, del señor muerto, diciendo que algo tiene que ver una compañía juguetera que está instalada ahí en la ciudad de Santa Mira, California, pica la curiosidad de este hombre, sabe que hay algo raro, ¿no? De hecho matan, insisto, sí asesinan al al señor y además el tipo que lo mata se inmola, explota, prende fuego en el carro en el que va y se quema vivo aparentemente, entonces todo es muy misterioso, y deciden ir a investigar en uno de los romances más express que hemos visto en el cine de terror. O sea, literalmente se están terminando de presentar Dan, el doctor, el personaje de Tom Atkins y esta chica, creo, ¿cómo se llama la actriz?
Stacy, Ellie, ¿no? Ellie.
Ajá,
estaba bien guapa, la verdad.
Ajá, sí. Y para cuando pasan la primera noche pasando como marido y mujer, que van a ver un tema de un pedido de la juguetera, no sé qué, pues ya hacen los deberes como le gustó a la tía Freddy que lo dijéramos, ¿no? Total que en el pueblo de Santa Mira, efectivamente está instalada una juguetera que es propiedad, o es dirigida por lo menos, de un individuo de apellido Cochrane. Conal Cochran se llama, un irlandés que es un aficionado a las bromas, muy carismático, ¿no? Y que ha hecho mucho dinero vendiendo máscaras de Halloween, ¿no? Y está preparando el lanzamiento de esta línea de máscaras de Halloween, una máscara de una bruja, una máscara de una calavera, una máscara de una calabaza, ¿no? Y que está promocionando y que pasa todo el tiempo los comerciales en la tele a cada rato de Only to this Halloween. Halloween, ¿no? Porque el día de Halloween, a las 9 de la noche, después del maratón de películas de terror que termina con Halloween de John Carpenter,
Es que eso es lo genial.
Sí, metanarrativa en 1982,
ajá,
¿no?
Sí, sí.
Ahí va a haber una sorpresa especial para todos los niños, ¿no? Que los inviten a que lleven su máscara de
Silver Shamrock. Va a pasar algo en la tele, entonces todo el tiempo los comerciales están diciendo, faltan tantos días para Halloween, y ese día de así de, amiguito, ponte tu máscara y ve la tele. ¿Cuánta gente que se dedica ahora a la mercadotecnia habrá visto esta película?
Y por eso tenemos los comerciales que tenemos, ¿no? Tommy Lee Wallace, de hecho, hace la voz tanto del anunciante del comercial como la canción, la canta él, el happy, happy, es Tommy Lee Wallace, de hecho, en un cameo no acreditado en la película, ¿no? Total que van a investigar y descubren, ahí viene el spoiler,
que, pero es que es muy bueno, a mí me encanta, es muy bueno. Fantástico.
Pues descubre que Conal Cochran es un adorador de los antiguos druidas de la tradición de su país, Irlanda, ¿no? Y que en lo que él considera que va a ser la broma práctica más jocosa de la vida, se robó una de las piedras de Stonehenge en Inglaterra, ¿no? Se robó una piedra de Stonehenge y de alguna manera la llevó a Santa Mira, California, ¿no?
Y resolver el cómo lo hizo. Sí, no, está increíble porque lo termina confesando al doctor Chalice, que es su apellido.
Chalice,
diciendo,
exactamente.
Y no quiere usted saber cómo lo lograron.
Es como ese capítulo de los Simpsons cuando dice, no lo aburriremos con los detalles de nuestro milagroso escape, ¿no? Así literal. Exacto. No nos aburriremos con los detalles de cómo trajimos
pero,
la piedra.
Pero bonito la cosa, ¿no? Porque al principio en la tele se ve el reporte.
La noticia.
La noticia de que robaron la...
Juega mucho la televisión y hay quien ha querido ver en la película una crítica a los medios, una crítica al consumismo, etcétera, ¿no? Total, que ¿en qué consiste la broma de Cochrane? Que ha tomado pedazos, fragmentos de la piedra de Stonehenge, que tiene poderes místicos, evidentemente, y los pone en este chip que acompaña todas las máscaras de Silver Shamrock. Y el 31 de diciembre... Diciembre. 31 de octubre, la noche de Halloween, a las 9 de la noche, que todos los niños estén viendo la televisión con sus máscaras puestas, la canción degenera entonces una especie de ritmo hipnótico, ¿no? Una música frenética, se activan los chips y nunca te explica muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una escena muy creepy, realmente es muy creepy la escena. Ajá. Que llevaron a este vendedor estrella de las máscaras de Silver Shamrock a conocer la fábrica con su familia, va con la esposa, va con el hijo, ¿no? Y les prometen que les van a dar una exclusiva. Los meten en un cuarto, como cabina tipo de GSL, así de prueba, ¿no? Les ponen la tele, corren el comercial completo, y están los papás ahí platicando, pues eso es todo, pues qué chafa, no sé qué. El niño que está pegado a la televisión viendo el comercial, de pronto se empieza a agarrar la cabeza.
Con la
máscara de calabaza puesta, se empieza a agarrar la cabeza, empieza a retorcerse, y cuando cae al piso, ya lo vemos de frente, la cara toda destruida, ¿no? Empiezan a salir insectos, grillos de la boca, sale una serpiente. O sea, es una cosa asquerosa, ¿no? Que eso lo dice Wallace en detrás de cámaras. La intención nunca fue hacer una película gory, sangrienta. Era extraña, era bizarre, era algo raro, ¿no? Esa era la idea. Y funciona muy bien, en realidad. El resto de la película se va, pues, ¿cómo le hace el Dr. Chalice? Daniel Chalice, para tratar de evitar que el 31 de octubre mueran niños inocentes por las bromitas del señor Cochrane.
La broma, ¿no? Sacrificio, porque como decías, es un adorador. A mí me encanta, como propuesta en una película de horror, la combinación de brujería mística, antigua, ancestral, con la tecnología. Creo que esa es como la gran aportación de la película.
Sí.
Y
un tema como de mito urbano, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Porque, o sea, no dejo de pensar, por ejemplo, en las Garbage Pail Kids, ¿no? ¿Se acuerdan?
Los pitufos. Ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, queridos escuchas, pero en los años 80, cuando aquí los presentes éramos niños pequeños, corría el rumor de que las figuras de peluche de los pitufos que vendían en las tiendas,
ajá,
¿no?
Las figuritas, ajá.
Pues tuvieras cuidado si tuvieras una en tu casa, porque en la noche cobraban vida. Y no serías el primer niño que habría amanecido estrangulado por su pitufo, porque eran diabólicos, ¿no? Entonces, tiene todo ese rollo.
Las Garbage Pail Kids eran estas estampitas que traían también de Fayuca, porque pues acuérdense que todavía no había tratado de libre comercio, muy populares, y que después salió la nota, me acuerdo perfecto, a Gutiérrez Vivó, ¿no? Diciendo que no sé de dónde sacaron eso, pero bueno, que según esto tenían droga y era para tener a los niños controlados e iniciarlos en el camino de los vicios y la perdición. Esta película pues tiene todo ese tema, ¿no? Así de las máscaras, o sea, va a haber una empresa que va a dedicar millones, y además acuérdense que tenían, pues eran robots, ¿no? O sea, todos los secuaces ahí.
Eran como
los
juguetes, esa es la idea, ¿no? Son como robotitos, son como cosas de cuerda, ¿no? Muy siniestros.
Sí,
¿no?
y el único, digo, más allá del rollo que se avienta el señor este dueño de la empresa, pues es, nos queremos chingar a los niños, ¿no?
Sí, ya, o sea, es la verdad.
Cacle. Es fabuloso.
Exacto.
Me encanta que la película dices, ¿por qué chingada madre el doctor, este señor que ya se veía boomer, se mete en este pedo? O sea, ¿por qué investigar que se murió un señor que ni conoce?
Que aparte, Alex, no queda muy claro, yo lo tuve que leer después para estar seguro, no queda muy claro cuál es la relación del doctor Chalice con su esposa y sus hijos. Tiene una esposa, ajá, tiene hijos, ¿no? ¿Tú sientes que les dije, oigan, ahorita vengo, y
no,
se
no,
va?
No, espérame.
Pero están divorciados.
Porque hay una escena buenísima, en el momento en el que habla del hospital después del asesinato del señor de inicia, y dice, no voy a poder llegar mañana, y entonces empieza a reclamar a la esposa. Él simplemente se separa el auricular y está un bombero enfrente y nada más dice, mi ex esposa, ¿no?
Ah, como, no me acuerdo de ese detalle, de eso no lo vi.
Y el bombero,
ese detalle,
oye,
no lo vi.
Óyeme, y el bombero le hace, no, como ya. Claro.
Bueno, pues esa respuesta no la vi, y yo me quedé, ahora que la volví a ver, la he visto varias veces en la película, pero no me acordaba, me quedo con la sensación de que, ah, sí, mañana vengo, ¿no? Fue a comprar cigarros.
Ajá, yo que la acabo de ver otra vez. Ajá. Me quedé con la misma, ¿eh? Jamás entendí si estaban divorciados o no.
Y luego, creo que son dos, ¿eh? Qué mal de ustedes, porque creo que son dos veces que menciona ex esposa o divorcio en algún momento.
Ah, pues, además okay. La vi en inglés sin subtítulos.
Pero además la pregunta...
¿Y
por qué habrá ido el doctor Chalice a investigar eso? Es, perdón, ¿ya vieron a la hija del señor asesinado?
Ah, bueno. Ese era mi punto. Sí, claro. Pero además, o sea, ya en esta onda boomer... O sea, este asunto de, no, pues me voy al sillón y no sé qué, y de la nada la chica se la avienta. Sí. No mames, la fantasía masculina, boomer.
Ese fantasía sexual.
Porque sí, además ya después hace la pregunta que era obligada antes. Oye, ¿pero cuántos años tienes? Porque pues sí se veía muy chavita y más al lado de él, que ya tenía todas las canas del universo, ¿no? Y también me gustan estos pequeños chistoretes. Hay uno al principio, después de que vemos cómo se matan al viejito o lo que sea, que él entra a la casa, pero está lloviendo, entonces hace esto de que se pone el suéter encima, pero lo que vemos con la cámara es como si fuera un decapitado y no, nada más se baja el suéter y ya, esas babosadas que, pero lo que yo amo de, o sea, más allá, el tema del Happy Halloween siempre se me quedó en la cabeza, siempre y cada Halloween regresa a mí, pero la aparición de Dan o Harley como sí. El dueño de la empresa,
sí.
Ajá, ¿y quién es este señor? Bueno, de Robocop. Pues es el presidente, ajá, de
la OCP.
En mi mente, la gente de OCP vio cómo manejaba esta empresa y cómo lo hacía muy bien. Y le dijeron, oye, mira, mejor lo contrataron, exacto, lo nombraron CEO y se lo llevaron allá a hacer robots, sí. Asesinos.
En uno de esos, en uno de esos malvados corporativos que tanto le gustan a mi colega Roberto Moria, de Horrores Causa, ¿no? Ahora, yo cuando la vi, no lo recuerdo exactamente, pero solamente he visto Halloween 2. Me tardé mucho en ver la primera, muchísimo. Solamente he visto Halloween 2, que fue de las primeras películas que vi de niño de horror ya en forma, ¿no? Y seguramente no me significaba tanto Michael Myers en realidad, ¿no? Porque yo sí creo, híjole, voy a decir una cosa bien fuerte. Yo creo que es una de las mejores películas de Halloween. Tal vez la mejor después de la original. Probablemente, o sea, considerado que es parte de una franquicia, de una marca, literalmente, tal vez sea la mejor después de la original.
Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, y siempre lo he dicho.
La película tiene un tono que mencionabas ahorita, Alex, que es a ratos cómico, ¿no? Pero es bien siniestro. Ese es un equilibrio bien difícil de lograr y Wallace lo saca perfectamente. Tiene un tono particular. La película es muy siniestra, en el mejor sentido de la palabra. Todos estos autómatas, decíamos ahorita, en esa primera escena, cuando aparecen, que son como máquinas, se ven como...
Terminators.
Son como Terminators, raro, ¿no?
Y su mecanismo es como del androide de el personaje artificial de Alien. ¿No?
Sí, literalmente. Hay toda esta subtrama muy siniestra, insisto, cuando lo que les brincó fue que además de que asesinan al viejito en el hospital, se meten al hospital y luego se vuela el tipo este, se quema vivo, dicen, ¿qué onda con eso? Le encarga a otra doctora del hospital que haga la, que analice los
investigación los restos, forense.
Investigación forense, exactamente. Y la chava está muy confundida, dice, la regaron los forenses porque aquí nada se encuentran piezas mecánicas. Pues es que era un robot, efectivamente.
Claro, no había nada orgánico, Y eso
está bien padre.
Y ese descubrimiento termina costándole la vida
a la
con
chava,
un taladro, ¿sí? Ni más ni menos.
Con un taladro, bien slasher, ¿no? Ahí se abría un pequeño guiño del slasher, ¿sí? ¿No? Todo el rollo de la broma macabra para los niños está bien creepy también, ¿no? Estas imágenes
sí,
de nuevo
me encanta, pero sí.
de los sí, insectos y los bichos que salen de la casa.
Las máscaras mismas, ¿no? Están sí. Creepies también, ¿no?
Que las máscaras las diseña esta compañía de máscaras, literalmente Dump Post, en los Estados Unidos, que habían hecho la máscara original de Halloween. Ustedes recordarán trivia de Halloween, que la efigie, el rostro de Michael Myers, es la cara, Carlos del Río.
De William Shatner.
El Capitán Kirk. Es una máscara del Capitán Kirk vendida por Don Post Studios, que Tommy Lee Wallace efectivamente recorta, pinta de blanco, porque es el director de arte de la película, ¿no? Uh-huh. Y la pimpea ahí para que sea la cara sin expresión, ¿no? Vacía de Michael Myers. Y entonces a ellos les pidieron, después de Halloween 2, que pues, una vez echaran las de la 3, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Y aparentemente, dos de las máscaras, la de calavera y la de bruja, ya eran parte del catálogo de Don Post Studios. La de la calabaza la hicieron específicamente para la película. Y es bien padre esa mascarita. Y las tres tienen mucha onda también, ¿no? La secuencia del 31 de octubre, que vemos a niños pidiendo Halloween, que ya van para su casa porque el maratón.
Sí,
y
no en sé todos qué. Los estados. Está cabrón.
Y el atardecer rojizo que termina convirtiéndose además en el póster de la película.
Con las figuras contraluz, ahí las tres figuras caminando contra el sol. Es fantástico. Son imágenes.
Calavera, bruja,
indelebles. Son imágenes indelebles del cine de terror, sí. ¿No?
Sí.
Y está la anécdota del final original, que al final el director decidió...
Spoiler alert. ¿No? ¿Cómo termina la película, Alex?
Termina con el doctor logrando escapar.
Salvando a la chica... Salvando a la chica, ajá, venciendo a Cochran, ¿no? Uh-huh. Que lo que hace es que, sin que se den cuenta, les echa a correr la grabación, el comercial completo que tiene esta secuencia que activa las máscaras. Se roba una caja con puros chips que encuentra.
Eran como los tazos.
Ajá, como tazos, literalmente. Y cuando está sonando la canción, se los avienta a todos desde arriba y empiezan a salir rayos por todos lados. Increíble. Y funde a todos los robots y hasta Cochran le toca. De pronto está parado.
Ay, eso está bien loco, nunca
entendí. Entre el monolito. Él está parado entre el monolito de Stonehenge.
Pero él como que se transforma en algo.
Y de pronto empieza a brillar, le pegan dos rayos y empieza a brillar, se mueve así como, ¿no? Súper loco. Bueno,
súper loco. Sale.
Y antes de eso, cuando ve que el doctor Chile está aventando todo eso, le aplaude.
Sí, voltea, ¿no? le dice.
Ah, sí,
viene,
sí.
O sea, What's your name, son? ¿No?
Exacto. Totalmente.
What's your name?
Total que sale, Murphy. Hay una secuencia tantito antes.
Oye, Chili's.
Hay una secuencia tantito antes donde le habla a su esposa y justo le quiere advertir y le dice: no le pongas la máscara al escuincle. Y la esposa, como siempre, no escucha.
Sí.
Y después llega justo al mismo lugar donde empezó la película, ¿no?
De donde estaba hablando por teléfono.
Era la gasolinería más cercana.
Más cercana.
Al pueblo y a la fábrica.
Uh-huh. Y entonces habla a las estaciones de...
Televisión.
De televisión, le hacen caso.
De alguna manera los convence de que retiren el comercial. Es todavía más
increíble. ¿No? Ajá. Y entonces ya está a punto de empezar el comercial.
Ojo, recordemos que estamos hablando de la época en la que Estados Unidos tenía tres cadenas de televisión.
Exactamente.
¿Sí? ABC... Sí. CBS y NBC, no las mencionan, ajá, por título, pero la idea sería que son tres, ajá, cadenas, ¿no?
Claro.
Entonces convence a una, bajan el comercial, están unos chicos pidiendo Halloween con sus máscaras, uh-huh, y todo, y cuando entran a la gasolinera,
y ahí
le
está
suben la tele y lo ponen, ¿no? Quitan un comercial, pip, ¿no? Dificultades
técnicas. Problemas técnicas.
Ajá. Exactamente. El chico le cambia a la siguiente y ahí sigue el happy, ¿no? Y de pronto, pip, desaparece, uh-huh, también, bien. Y cuando le pasan a la tercera... Uh-huh. Sigue corriendo y dice, y el otro desesperado en el teléfono, quítenlo ya, por Dios.
¿No? Y dice, todavía está en la tercera. No, en el tercer
en ese momento, pum,
se acaba la pinche película y tú no
mames. Termina la película, exactamente. Dice en el detrás de cámaras, Tom Atkins, el actor que es el papel del Dr. Charles, que él en su corazón sabe que Charles lo logró, que quitaron el tercer y que los niños se salvaron. La novelización de la película, que salió junto con la película, dice que no, dice lo contrario.
Exactamente.
Que fue un comercial y hubo muchos muertos y eso fue horrible. Fin de la película.
Y que loco, estuvo bien culera.
Lo cual validaría la advertencia de Chilis.
Sí, sí.
¿Sí?
¿No? O sea, y se salvaron quienes no lo vieron porque se quitó de los dos canales previos, ¿no? Exacto. O sea, de alguna manera sí ocurre una tragedia terrible,
pero
logra salvar a algunos.
Ojo, pero como lo hicieron los chicos que estaban pidiendo Halloween, lo menos era cambiar a la siguiente estación.
¿Sabes? Claro.
Exacto, claro, exacto, claro, exacto. Claro. No, y bueno, se supone que la idea era esa, que iba a acabar, o sea, un poco iban a seguir con esa idea del corte abrupto, pero que se iba a escuchar en el audio los gritos de los niños.
Ok.
Como sí. Diciéndote, valió madres.
Sí.
Claro, y, no, que, y no dejarlo abierto.
Y que están no de acuerdo que es algo que se queda con el espectador. El final es
claro, parte es genial, brutal es de genial, la película. Y es brutal, ¿no? Sí.
Ahora, ese final recuerda, y si ustedes lo han visto estarán de acuerdo, ese final recuerda el final de otro clásico del cine de horror y ciencia ficción, que es Invasion of the Body Snatchers, en el que el héroe que ha descubierto esta conspiración alienígena donde los pods, ¿no? Los pod men están sustituyendo, suplantando a la gente, no sé qué, que termina corriendo por you're la carretera next. Como loquito, you're next, tengan cuidado, ¿no? Claro. Histérico, se sube un camión y resulta que el camión lleva puras vainas de los extraterrestres y demás, ¿no? Es un guiño ese final, de hecho. El pueblo de Santa Mira, donde ocurre la película de Halloween 3, Santa Mira se llama el pueblo de Invasion of the Body Snatchers, ¿no? Es un pueblo ficticio, ¿no? Para las así que citado en las películas. Aparentemente también sale en Invaders from Mars, el remake de Toby Hooper, la película de los años 50. Pero pues es claramente un guiño a la película. Y dice Tommy Lee Wallace en el detrás de cámaras que efectivamente era el primer referente que tuvieron, que quería homenajear ese rollo. Y recordarán, otro spoiler de la película, que salva a la chica, el Dr. Chalice, pero cuando ya van escapando y la chava no ha dicho ni pío en todo el escape, nada más está detrás de él, ¿no? Como robotito, pues resulta que la suplantaron por una máquina también, lo trata de matar en el coche, la tiene que matar a ella,
eso le querría corta decir,
la cabeza, ¿no? Ajá.
Y eso querría decir que efectivamente se cumplió la máxima de si tiene sexo, ¿no?
Alguien va a morir, ¿no? Alguien va a morir. No puede escapar del slasher.
No se puede escapar de eso. Ahora, ahí sí yo tengo una duda, porque yo no me acordaba. O sea, no sé, si a lo mejor era yo un niño muy inocente y en mi mente jamás se registró ese momento en donde tienen sexo, donde además la musiquita de atrás es como de película porno de la época, ¿no?
A mí me pasó al revés. Ale, a mí me pasó al revés.
Tú lo que recordabas era...
Eres un perverso.
Hasta ese momento era la escena más erótica que había yo visto.
¿Qué le dice? Porque el diálogo es buenísimo. No creo que le dice. El diálogo es fantástico.
¿Cómo? Le dice primero que dónde quiere que se acueste, ¿no?
Ajá.
Y él le dice, pues si quieres, me acuesto, me voy al carro.
No. Le dice, mira, yo creo que me voy a dormir en el carro porque el piso se ve muy incómodo.
Ah, sí, sí.
Y dice, usted decida dónde quiere dormir, doctor. Y él dice,
el escote,
esa
¿no?
pregunta, esa pregunta.
¿Ni se pregunta?
Así, ni se pregunta. No, esa pregunta.
Me parece recordar respuesta. que le dice, ¿quién se vamos a dormir? Una cosa así, ¿no? No me acuerdo. Sí, eso está.
No, padre. y se le va encima y luego ya está la musiquita y creo que ya sí se ve en ropa interior un poco, creo.
Sí, se ve desnuda. Para ser de mis primeras escenas eróticas del cine, yo recordaba más.
Sí, está desnuda. Lo recuerdo, la vi el sábado, literalmente, entonces sí está desnuda. De hecho, sí está desnuda.
Y luego ya tienen una plática ahí post-sex, ya no me acuerdo de qué, pero...
Pues ya. La de la edad que viene después.
Ah, sí, cierto, la de la edad. Hablando de... Sí, por cierto, en algo totalmente sin relación, ¿cuántos años tienes? Y yo, madres, este pobre güey, a ver si no se metió ya en un pedo. Pero bueno, la chica la verdad es que sí está bastante, bastante guapa y bueno.
No, pues, es una joya la película. A mí me parece una película fundamental del cine de horror, de lo mejor de la franquicia, vamos a decir, de Halloween, ¿no? Sí sale Michael Myers porque es la película del maratón. Están pasando comerciales, ¿no? Y suena
porque además, y suena el tema de Halloween, sí, ¿no? Cuando le ponen la película.
Él está en el bar, en algún momento al principio de la película, y en la tele están pasando.
No, pero cuando lo tienen atado y con la máscara en la tele.
Luego ya que lo agarraron, está pasando la película, y el que suena es el tema de Lori. El tema de
que ella va caminando por la calle, pasan las escenas de Jamie Lee Curtis caminando por la calle.
Y Jamie Lee Curtis se supone que hizo alguna voz en off, ¿no?
La voz de la operadora cuando dice que no puede completar la llamada. Eso es la voz de Jamie Lee
Curtis. Y la voz de esa voz que escucha en la fábrica que dice que hay curfew, que hay toque de queda a las 6 de la tarde. Sí, es la voz de Jamie Lee Curtis. Efectivamente, sí está. En la película, en un guiño bien padre, ¿no? Bien jugado.
A mí lo que me encanta es este tema de la paranoia, ¿no? De, ay, le están, alguien piensa en los niños, ¿no?
Con muy mala entraña para los niños, sí, definitivamente.
No, pues sí, claro, uno como niño la ve y si era así de madres, ¿no? Pero sí. Hay corporaciones allá afuera queriéndonos matar. Pero me encanta por eso, me encanta este cruce loco entre tecnología y la maldad y las computadoras. ¿Recuerdan al principio cómo sale como el scan de la tele?
Es brutal. La música de Carpenter. La música es de John Carpenter y Alan Howard, que hacen la música de Halloween 2 y que luego siguen colaborando en la carrera de Carpenter. En su momento sería la primera película para la que Carpenter hace la música que no está dirigiendo él en realidad. Lo vuelve a hacer con las nuevas Halloween, evidentemente. Y esa secuencia de créditos es un guiño, es una cita a las secuencias de créditos de Halloween, que siempre empiezan con la calabaza, la velita dentro, se va acercando sobre la calabaza, no sé qué, en la primera y en la segunda, pues es la misma calabaza, pero digital, exactamente, que se va trazando, ¿no?
Es genial, es genial.
El miedo a la tele, el miedo a la tecnología, los pinches tazos con chip, y luego que cosas tan tontas.
No la comentamos, Alex, pero la secuencia cuando descubres cómo funciona el tazo, ¿te acuerdas? Que hay otra vendedora que también está yendo a reclamar algo a la fábrica de Silver Shamrock, y entonces le dan una máscara y la tiene ahí en su cuarto, está viendo la tele, no en pijama, literalmente en pantuflas, y de pronto se le cae, ya se le había caído antes, la plaquita, el tazo, y cuando lo ve descubre que atrás tiene un chip. Entonces lo lleva a la cama y le está picando, ¿no? Se quita un pasador del cabello, le empieza a picar y de pronto le pica y ¡pum! Sale un rayo.
Sale un rayo, la espada de Luke, güey.
Se le entra por la boca, así que le sale por los ojos. Cuando cortan a la señora es una cosa aterradora, porque tiene toda la boca destruida, así, floreado, literalmente, ¿no? Floreada la. Y los dientes rotos,
que
y los
mente
ojos
no
rojos,
tiene sentido,
horrible,
¿no?
Horrible. Exactamente. No,
porque dices,
sentido.
Ay, pues la espada de Luke, pues ya le cortó
es un hoyo ya, ¿no? Ajá, y le empieza a salir, le sale un cara de niño de la boca.
Sí.
Sale este cosa horrible así, se le mete por el pelo, es espantoso. Es padrísimo.
Es horrible.
Es increíble, horrible. Sí. Gran película, es una joya. Yo creo que es una joya del cine de horror y un título obligado para estas festividades.
Para estas temporadas.
Halloween, Día de Muertos.
Termina saliéndose de todo, o sea, termina sobresaliendo en esa franquicia, y la única película de ellas que no trata, bueno, casi, que no trata sobre el personaje de Michael Myers, con una gran propuesta que combina ciencia ficción, que combina horror, que combina, ¿no?, cuestiones místicas y brujería ancestral. Además, se llama Season of the Witch, la temporada de la bruja, y aquí en México hay que decir,
se le conoció.
Vientos,
que siempre es obligatorio. En Estados Unidos se estrenó el 22 de octubre de 1982,
días
y
antes
aquí en
del
México
Halloween.
El 1 de noviembre de 1984.
2 años después de Nor, ¿no?
Y se llamó Halloween 3, El Imperio de las Brujas.
Es correcto.
Órale.
Sí, me acuerdo muy bien. Ahora,
oye,
que...
¿Cuánto había tardado en llegar al Canal 5 para saber entonces cuándo la vi? Porque...
Oye, y también 2 semanas duró, igual que Viernes 13, ¿eh?
Pero era lo que duraban las películas entonces, era muy raro.
Lo que duraban así normal, porque hemos visto otros casos, 4, 6, 8 semanas, bueno,
sí, los,
ya era
los
una
grandes
cosa genial.
Éxitos, ¿no? Esta pero fue un fracaso de taquilla, esta sí fue un fracaso de taquilla, ¿no? Pero, oye, ahora que coincidimos, Carlitos del Río y un servidor en la premier de prensa de Halloween Ends, ¿no? Estamos ahí viendo y comentando la película, la noche final, volteó de pronto y le digo, oye, y si ya vieron la película, sabrán por qué lo decimos. Le digo, no sería la primera vez que una película de Halloween, que una tercera película de Halloween, una parte de 3, no se trata sobre Michael Myers, ¿no?
Y sí está muy bueno, porque efectivamente esa es una nueva trilogía, ¿no? Esta última que con
la que concluye. Oigan, a ver, ya que llegaron a ese punto, yo todavía no he podido verla. La empecé a ver y pues ya no me dio tiempo, quería verla para...
¿Cuál?
Para el programa, esta nueva Halloween.
Ah, okay. Está en...
A ver su review, ¿no? Está en Peacock, pues eso ya saben qué significa, ¿no? ¿Dónde está? También.
Oye, dice Cosme que sí está bien chida la plática, pero que ya es bien tarde. Dice,
sí, ya nada más. Yo pensé que ya eran 12:30. No, apenas son las 12:08, tranquilos.
Unos minutitos
más. Nada más rápido, sus reviews, ¿no? De si les gustó o no les gustó Halloween Ends.
controvertida.
A mí me pareció, déjame arrancar para que cierres tú, que eres sí. todavía el mayor conocedor de toda esta saga, Antonio. A mí me pareció muy divertida, me pareció muy refrescante que no tratara exclusivamente sobre el personaje de Michael Myers y que tratara también de otro tipo de horrores que pueden suceder en ese poblado o en cualquier otro. El tema de la falta de empatía de toda una comunidad en torno a cierta circunstancia que han vivido, a un dolor,
al trauma,
y a un duelo común, creo que es interesante. Que tenga este sentido del humor y de repente hacer referencias a otro tipo de películas. Por ahí tiene un personaje que yo se lo dije a Antonio, este es, parece sacado de la película Christine y tiene una transformación similar al personaje principal de la película Christine, también basada en una novela de Stephen King, y yo también, porque hace rato mencionamos
Carrie. Y dirigida por John Carpenter.
Que por cierto, The Thing sale en Halloween, en sí, ¿no?
En la original, pero la versión original, la de los 50, la del 55 sale en Halloween 78.
No, pero en esta, en Halloween 3 no hay
un momento. Y en esta sale The Thing, la película de Carpenter, sí. Uh-huh. Sí, en un doble guiño ahí cerrando un círculo también. Exacto. Sí, bien jugado ahí. ¿Qué más, Charlie?
La diversidad, me gustó eso, o sea, me sorprendió tratándose, como decías hace rato, las de Viernes 13 y las de Halloween de lo mismo todo el tiempo, el hecho de que den algún giro de tuerca para refrescarla y mostrarnos otro tipo de horror, me parece que está bien logrado.
Ok, para mí fue una agradable sorpresa, pero ojo, iba yo con expectativas a cero, ¿no? Que ya es...
Uh-huh. Exacto, es igual,
ya
igual.
Es modo...
Sobre todo porque la segunda, digo, no sé qué opinan, pero a mí sí me pareció terrible, ¿no? Bueno, la segunda de esta trilogía.
De esta nueva trilogía. Nueva. Es que lo chistoso de la trilogía, y a pesar de que es el mismo director y guionista, cada una tiene como un estilo completamente distinto.
Sí, la primera a mí me pareció fabulosa. La segunda, la verdad, sí,
no,
terrible.
La segunda no. ¿Y?
No, y esta pues tengo que
verla todavía completa, ¿no? Fíjate que yo la segunda la vi hace no demasiado, la vi este año la segunda, no el año pasado. Cuando vimos la primera, y recordarás, Charlie, que coincidimos en función de prensa, cuando vi la primera, la de 2018, me acuerdo que me gustó mucho en la sala, y cuando se iba a estrenar la 2, Kills, dijimos aquí en la casa, vamos a revisitar la primera para entrar en onda de Halloween, ¿no? Y entonces ya no me gustó. Entonces dije, o sea, no está mal, pero la recordaba mejor. Como que no aguantó la segunda vuelta. Fue lo suficiente ese efecto para no ver Kills en el cine. La vi en streaming, ¿no? La renté un día, de hecho, ¿no? Y, sorpresa, me gustó mucho. Pero de nuevo, venía con cero expectativas, ¿no? Lo que me gustó mucho de Kills, de la segunda, es esta onda que la película es coral, que no tiene un protagonista, que Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, pasa a tercer término.
Híjole, es que eso sí no lo aguante.
Eso
o
me
sea,
gustó
Jamie
mucho.
Lee Curtis no hace nada.
La película es coral, el protagonista es el pueblo de Haddonfield.
Sí.
Y la manera en que explora, la idea de explorar la historia de masas, toda esta cuestión social, me parece súper interesante. Creo que no lo logra por completo, creo que no termina de amarrar su idea, pero me encanta la idea, me parece un gran concepto. Le decía a Charlie viendo esta, la noche final, le decía que es la rara secuela para mí que mejora las dos anteriores. Que al ver cómo cierra esta, la idea que ya estaba presente en la segunda, automáticamente mejora la segunda. Dices, ok, ya entendí si está aquí el desarrollo, que es la consecuencia lógica de esta histeria social, esta histeria de masas, deja secuelas en los individuos también, ¿no? Y eso es la noción del mal a nivel comunitario, ¿no? Eso está bien interesante, eso está súper bueno, ¿no? Y sí, a mí también, después de... ¿Cuántas películas llevamos de Halloween? 14, 13, no sé, a ver... 6 originales, 6 de la corrida original, regresa Jamie Lee la primera vez, H20, H8, las 2 de Rob Zombie, 3 de esta, llevamos 12 películas de Halloween. Una película de Halloween que no se trata de Halloween, como Halloween 3, me parece muy refrescante. Me parece, mi cuate Raúl Camarena, que aquí le mando saludos, decía, si esa era la idea, que esta mejor hubiera sido la primera de una nueva trilogía, que ya no sale Michael, que ya es otra cosa, ¿no? Pero eso no va a pasar. Todos sabemos que va a haber más películas de Halloween eventualmente y creo que me parece una gran oportunidad aprovechar dentro de la serie, dentro de la franquicia, para explorar algo distinto. Porque si ustedes recuerdan Halloween 4 y Halloween 5 de la corrida original, ya estaba la idea de que el mal cambiaba de vehículo, por así llamarlo, ¿no? Que en la parte 4 termina recreando la escena inicial de Halloween 78, donde Jamie, creo que se llama, la niña, que es la hija, no se sabe, pero sí es la hija de Jamie Lee Curtis, de Laurie Strode en la película, que su madre murió en un accidente. De pronto parece que toma el papel de Michael Myers, se pone una máscara de payaso, mata a su madre en la tina, aparece en la escalera, le quitan la máscara, es como otra vez todo, ¿no? En la 5 se echan para atrás y ya no llevan esa idea a sus últimas consecuencias. En esta película sí la llevan a sus últimas consecuencias y me parece bien interesante. Y aparte empatizo mucho con Michael Myers, que se ve que ya le cuesta, ¿no? Ya le duele la rodilla.
Eso estuvo curioso.
Ya le duele la rodilla, que ya como que ya no es igual matar, o sea, ¿no? Después de tantos años. Es horrible, años, ¿no?
Porque sí. Además hoy es tu cumpleaños.
Entonces... Es correcto, sí, es así como, es que después ya nada es igual, decían los comerciales.
Mi viejo Michael,
¿no?
Myers ya no es.
Ya no es lo que era, exactamente. No. Y la batalla final entre Laurie Strode y Michael Myers es brutal, es lo que teníamos.
No me spoilen porque
teníamos 11 películas queriendo ver eso, ¿no?
Sí. 11 películas. Oye, y ahora, la otra posibilidad para continuar la franquicia, habiendo tenido la noche final y habiendo tenido los remakes y demás, pues sería retomar la idea de Halloween 3 y de presentarnos historias originales.
Pero otra vez sería lo mismo, a nadie le va a gustar porque todo el mundo quiere seguir viendo a Michael Myers, ¿no?
Bueno, podemos volver a intentarlo.
A mí, curiosamente, yo te decía, esta no será la primera Halloween 3 en la que realmente no se trata de Michael Myers. Pues no será la primera vez que la que más me gusta es la segunda, porque ya decía que Halloween 2, la del 80, esa fue la primera película de Halloween que vi, y la vi en Betamax, y sí se me hizo...
81, tienes razón.
81, la idea, sí se me hizo la idea que ahora conservo de película de horror en la era del Betamax, literalmente, ¿no? Le tengo mucho cariño, es muy inferior, completamente inferior a la primera, pero le tengo mucho cariño. Y de las de Rob Zombie, la primera la odio, me choca esa película, pero la segunda me parece fantástica. Halloween 2 de Rob Zombie.
¡Qué plano!
Me encanta esa película, fantástica, tiene un tono particular, filmada en 16 milímetros, se ve el grano, delicioso, me parece de lo mejor de Halloween. Si me piden mi top de películas de Halloween,
ajá, a ver,
pondría en primer lugar Halloween 78, Halloween 3, decíamos ahorita, y en tercer lugar Halloween 2 de Rob Zombie. Esas son mis tres favoritas.
¡Órale!
Y esa empuja Halloween 2 original, porque esta, insisto, también le tengo mucho, mucho cariño. ¿Podría platicar la escena del jacuzzi en Halloween 2 81? Como lo hace Carlitos, pero no lo voy a hacer. Así condujo de detalle.
Trágica, termina muy trágica, o sea, todo lo que nos gusta termina destrozado.
Costner dice, en algo podemos estar de acuerdo, por muy feas que estuvieron las nuevas, las peores siguen siendo las de Rob Zombie, pues ya viste que no, Costner.
La primera es horrible, la primera es horrorosa, la primera es espantosa, es la peor de todas, seguro, es la peor, así, ¿no? Eso de explicar a Michael Myers es la peor idea que podrían tener, pero,
oye,
pero la 2 me gusta muchísimo.
Otro detalle, Hugo Hernández dice que es Halloween Ends es la número 13, porque en tu cuenta no tomaste a Halloween 3.
Ah, ok. De hecho, a ver, quiero pasar.
Myers. Hiciste todas las cuentas de las películas de Michael Myers y no contaste a Halloween 3.
Sí, bueno, no sé.
No, porque son 6 originales contando Halloween 3. Son 6 originales. Luego vienen H20 y H8, la última de la primera corrida. Y entonces vienen las de zombies, son 10. Y las 3 nuevas serían 13, 12 menos Halloween 3, efectivamente.
A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ya no sabemos contar, Bueno, es que ya es bien tarde. Oigan, ya para irnos, algunos comentarios del público, que en realidad creo que todos son de Hugo Hernández. Efectivamente, hace rato, Hugo, además, nos viene acompañando desde Filmsteria, o sea, desde las 8 que empezamos, 8 y media casi.
Eso es amor.
No, y además él dijo que sí le había gustado Halloween la nueva, pero que le gustaban todas, y entonces, ay, bueno, pues ahí hay un sesgo, ¿no? Pero dice, bueno, yo sí dije en Fistera que me gustaban todas las de Halloween, y es cierto, cuando era niño ya existían todas menos H20, y las miraba con mis hermanos mayores en esta época, ahora de grande aún las disfruto. Pues qué chingón, la verdad. Uh-huh. Otros comentarios que ha habido. La tía Freddy nos dice que recuerda efectivamente fragmentos de la película, pero seguro en Canal 5 la censuraron. Y eso explicaría por qué no me acuerdo yo de que hayan tenido sexo. O, insisto, yo era un niño muy inocente, por no decidir, bastante pendejo.
Y te tapabas.
No, me tapaba, pero igual así como, ¿qué están haciendo, no? Pero en fin. Charlie, en Impactado, se sabe de memoria la escena, de esta escena que estábamos hablando, dice Nitzia Morgado. Muy bien. Halloween Ends tiene ese mismo tipo de créditos al inicio. Sí, yo no
sí, me la calabaza. La,
sí,
calabaza.
La calabaza,
pero, tío, pero dentro de la calabaza hay otra calabaza, y hay otra calabaza, y hay otra calabaza, sí, se va a meter.
Es como la calabaza de Shrek, la van pelando en capas.
Es como, ¿cómo se llama? Una matrushka, ¿no?
Rándalo.
Exacto.
Muy bien.
A mí me gusta mucho la de la 2 original, que se abre la calabaza y hay un cráneo.
Y es una calavera, está padre.
Sí, está bien loco.
Ahí está, es mi playera del día de hoy, ¿no? Me encanta.
Exactamente, Charlie, eso es lo bueno de la nueva película, es una divertida Halloween movie. Eso me gusta. Ya tenemos dos superchats. El primero es de la tía Freddy y nos manda un super sticker que desgraciadamente no podemos ver desde este chat, pero bueno, lo agradecemos. Y Costner, que dice: no perdono a Filmsteria, pero amo Citizen Boomer. Ok.
Pues
ya perdono
gracias,
a Filmsteria, hombre, total.
No sé por qué no lo perdona, pero ok.
Pues un día dije algo que le enojó y pues ya. Lo entendió como un ataque y no era un ataque, estábamos bromeando. Okay. Ay, que The Blue Velvet también está desde que inició Filmsteria. Híjole, la verdad que aguante. Yo ya llevo aquí desde las 6 porque antes tuve que hacer otra cosa. Entonces, bueno, dice Costner también dice que retomen Halloween 3, pero como una miniserie donde cada episodio es un cuento distinto. Fíjate que sí pensé eso, ¿eh? Pensé podría justo que podría ser una miniserie, pero también siento que ya hay muchos del estilo, ¿no? Desde el Twilight Zone hasta Tales from the Crypt, que andaba esa versión, ¿no? De que este guión en realidad iba para allá y lo agarraron para Halloween. Pero como sea, efectivamente, creo que es una película rara porque evidentemente, pues sí, hay muchas cosas de película tipo B, o sea, todo este rollo de por qué carajos ese doctor le interesaría meterse en esos pedos, dejar bueno, a la familia y votar.
Ya les expliqué por qué, pero...
Sí, bueno, pues sí, era bueno, no, esa es una razón. Toda la empresa maquiavélica tipo Apple, ¿no?
Así tipo Apple.
Todo limpio, ¿no?
Entonces, solo suficientemente viejo el día de hoy para recordar cuando Apple era el héroe de la historia y la empresa malvada era Microsoft, ¿sabes?
Ah, claro.
Como,
sí, no,
como ya lo dicen Star Wars, ya lo dice Batman, ¿no? O muere siendo un héroe y termina, obvio suficiente para convertirte en un villano, terminas convirtiéndote en aquello que juraste destruir, etcétera, 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 ¿no?
Esa frase de esa película creo que es lo que hace que esa película sea grandiosa. Pero bueno, pues ahora sí ya vámonos, porque ya es bien tarde, dice el Principado Latam. Ah, mira, está Gaby. No, bueno,
Team Apple.
No. Android, ahí, bueno, Samsung, no se alcanza a ver si ya sé. Sí, y yo quiero cambiar.
Ahí no se ve, pero es Apple. Ahí está.
Ah, todo mal, chavos.
Y transmito desde una iMac y acá está la MacBook, ¿no? Y no, tengo un HomePod allá afuera y el Apple TV allá. Y
estoy en una laptop Samsung. Lo que sí tengo de Apple, el otro día en Twitter alguien puso cuál es su producto favorito de Apple y yo lo puse, es el Apple TV Plus, o sea, el canal, porque ese sí, efectivamente, me ha dado mucha felicidad.
Okay,
gracias, Gaby, que llegas justo cuando ya nos estamos despidiendo. Otra también Team Apple, ni modo, nadie es perfecto. Felicitaciones por el podcast, hagan más de estos para los noctámbulos, dice Flor de
Bueno, Talla, pues aprovecho, claro. Pues aprovecho para irlos Mira. Poniendo sobre aviso, Ay, pero claro. Seguramente... Ah, sí. Mira, sí, ahí está.
Ay, ya se cayó.
Ya tiraste todo, Carlos.
¿Sabes? Pues sí,
ya tiré todo el show. Pero
pues yo aprovecho para
Para la manzanita.
Yo aprovecho para irlos poniendo sobre aviso. Vamos a hacer un comercial.
Sí, sí,
tú, sí. Tú.
Sí,
tú,
venga,
tú,
venga.
Tú, ¿no?
Pónganse sus máscaras.
Pónganse sus máscaras. Pero vamos a dejarlo en esto. No se sorprendan si en unos días más resulta que sale de pronto un nuevo especial de Días de Muertos de Horroris Causa.
Vamos wow, a dejarlo ahí. Buenísimo.
Eso es todo.
Vamos bien, a dejarlo ahí. No se sorprendan buenísimo. Si aparece un Horroris Causa en estos días. Y no olviden que a partir del próximo, de hecho comienza el 26, del 26 de octubre al 1 de noviembre, Mórbido Film Fest, en su 14ª edición, 14 años de Mórbido, pues es la cita obligada para todos los aficionados del horror en la Ciudad de México. Están todos invitados.
Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias a Costner por este último comentario que me manda. Muchas gracias. Lo peor de Apple es el Apple TV. No, claro.
No. El Apple TV es mi tesoro, my precious, ¿no? O sí, sea, sí, vivo sí. Pegado al Apple TV.
Y Apple TV Plus tiene cosas bien chidas. O sea, bueno, hace rato lo platicamos en Filmsteria. A diferencia de Netflix, que hace de todo, Apple TV siempre tiene como que, siempre está en un nivel de medio a alto, ¿no? En sus series y demás.
Muy bien.
Dice aquí Sebastián, eso es para ti, Toño, dice, a ustedes y a Horroris Causa los escuchaba desde Frecuencia Cero.
Saludos, Sebastián. Muchos saludos. Muchas gracias.
Muchos saludos. Espero que estés mencionando CinemaNet, Sebastián, eso espero. Nada más para aclarar, porque sí son los tiempos de Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, el canal de podcast donde nació CinemaNet, y somos el único programa de original, de los de la partida original que continúa vigente.
Son sí. Como Mike Myers, sigue.
Sí, muy pues bien. Estamos en este mes de octubre cumpliendo 17 años.
¡Wow!
¡Órale!
Oh, wow. De existencia en podcast.
Muy bien.
Bueno, pues ahora sí ya vámonos. Digo, para mí es temprano todavía, pero...
Yo... Me echaría una película ahorita, pero...
Sí, o sea, yo también. Hay gente que tiene ese hábito loco de dormir, entonces, bueno.
Dice Sebastián que sí era CinemaNet, por supuesto. Muchas gracias, Sebastián.
Claro, y seguimos. Sigue CinemaNet, ahí se ve el logo, y este programa también está saliendo en el canal de YouTube de CinemaNet.
Correcto.
Muy bien. Muy bien. Bueno, y de nuevo, Blue Velvet, no se te olvide, échame un tuit, por favor.
Ah, bien, sí, muy bien. Sí, sigue
por esa aquí. Tesis.
Espero que sí. Todo sea por la tesis, muy bien. Gracias, Antonio... Un gusto que estés aquí. Yo creo que ya lo tenemos que hacer más seguido.
Yo me la paso increíble. ¿Eh? Ustedes me dicen, brinquen. Dile a Carlos, o sea, cuando me dice, oye, ¿puedes el miércoles? Y yo, no, de hecho no puedo, es mi cumpleaños. No me hagas eso. Bueno, O sea, sí me convencieron el día de mi cumpleaños, ¿qué más? O sea, ¿no?
Gracias y felicidades, de verdad.
Muchas gracias.
Qué chido, muchas felicidades. Chido. Charlie. Muchas gracias. Ah, bueno, ¿dónde además, te podemos perdón? Encontrar? Toño.
Antonio Camarillo en @Camaril en Twitter, que es básicamente la única red social que sigo usando, ¿no? Ahí está mi Instagram muy abandonado, el Facebook ya no me acuerdo si, ya no me acuerdo ni de la contraseña, ¿no? Pero acuérdense que también me encuentran en @Necrofilmia, que también la tengo medio abandonada, pero me encanta el handle Necrofilmia y entonces ahí está.
Oh, buenísimo, si no lo pierdas.
Es correcto.
Muy bien. Muy bien. Tus textos ahorita este de Premiere sí lo tuiteaste, supongo, ¿no?
No, sí, yo creo que sí, no me acuerdo, yo creo que sí, si no ahorita lo tuiteamos, bien. ¿No? Porque ahí está, Bodies, de hecho, estaba viendo que tengo aquí esta, estoy suscrito a A24, el estudio, ¿se puede, claro, ¿no? Claro. Y entonces me mandan esta revista y trae aquí algunas cosas.
Ah, qué bonito.
Está bueno, pero ok, sí, ahí está el texto en Premiere, échenle un ojo, se los comparto, está bonito, me divertí.
Mucho privilegio.
Por ahí todavía sigue Muerte, que es como le pusieron aquí en
México. Y que está bien para la película. Yo ya
mucho la pena.
Yo ayer aventé el Blu-ray a mi carrito de Amazon porque esa es para la colección. Sí, está buenísimo. Sí. Muy bien.
Que veamos Cerdita, nos han estado diciendo mucho.
Sí, dicen que está buena. ¿Viste? Dicen que está buena, no la he visto, no sé dónde está.
Creo que está en un festival.
Ajá,
ahí,
sí.
Ya te digo cuál.
Festival de Torrento en Italia.
Ah, en Italia.
En Italia.
Está buenísimo, eso no lo había escuchado. Pero es el festival más democrático, ese acredita a todos y no se lo hace de todos a nadie. Muy bien, Charlie, muy ¿dónde bien. Te podemos encontrar?
@CharlieDelRío CinemaNet, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook, para boomers que todavía utilizan Facebook, Charlie del Río Cine. Ahí también trato de poner y juntar todo el contenido Facebook. Que vamos haciendo. Y nada más reconocer también, además del cumpleaños de Antonio Camarillo, de los más... No nada más seguimos ambos colaborando en Cine Premier desde hace mucho tiempo, ya 20 años. 20 años, ¿no?
21 años, Antonio. 21 años.
Y además de los más antiguos colaboradores de CinemaNet. Entonces es un súper honor que aquí en este proyecto me invitó Alejandro Alemán en el Salón Rojo de crear Cities en Boomer, y que la verdad que nos hemos divertido muchísimo y gracias a quienes les ha gustado, pues qué honor que sigamos juntos y que sigamos compartiendo cosas.
Platíquenle a sus papás y a los papás. Exacto. De sus papás.
Muchísimas gracias.
Muy bien. Dice aquí Cosner que si volvemos a estar a estas horas en otro Cities and Boomer, sí les podrá dejar más super chat.
No pues está malo el horario, sí me gusta.
El horario es a las 10. O sea, lo que pasa es que, bueno, empezamos tarde porque pues íbamos back to back con Filmsteria, pero usualmente ya lo estamos haciendo a las 10 los jueves. Hoy, por insisto, algunas razones tuvimos que hacerlo el miércoles, pero sí, estamos ya en el horario nocturno. Ahorita sí ya estamos en super horas extras, pero bueno, de hecho,
ven los ojitos
ya va casi para las 2 horas, pero ya lo vamos a dejar aquí para que también listo. Vero, que nos está escuchando, no sufra en la edición. Entonces de nuevo Charlie, bueno, otro super chat aquí de Cosner que me dice solo porque sí, gracias Citizen Boomer. No, muchas gracias a ti, Cosner, y saludos también a la tía Freddy. Y bueno, entonces, ¿dónde te encontramos, Charlie?
Ya dijimos.
Los tíos boomer ya tienen sueño.
Vamos, ya no sé nada. Bueno, yo soy el Salón Rojo. Encuéntrenme donde me vean. Bueno, ya. Adiós, nos vemos. Vamos a cantar la de Happy Halloween.
Happy Halloween.
Gracias por acompañarnos en Citizen Boomer. Te esperamos en nuestro próximo episodio con más películas y series del pasado.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.